Verano 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Extremos, episodio 178, en Sol, frecuencia primera. La tierra tiembla otra vez. Sismo de 6,2 grados remece Ica y Lima, con un saldo de 98 heridos. Servicio de desagüe en Ica colapsó y muchos pobladores aún siguen viviendo en casas provisionales desde el terremoto del 2007. Presidente Ollanta Humala visitó lugar de los hechos. Movadef desiste de inscribirse como partido, pero persiste en promover el pensamiento Gonzalo, especialmente entre la población joven. Gobierno americano podría borrar este jueves contenidos ilícitos de Mega Upload, mientras Anonymous intercepta y publica contenidos de diálogos entre el FBI y el Scotland Yard y los publica. A 13 años del fallecimiento del gran animador Don Augusto Ferrando, su hijo Juan Carlos habla en Extremos sobre el homenaje que vienen preparándole. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 178, que ya empieza aquí en Sol, frecuencia primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Verano 2012.
Cubriendo el cielo de azul, me siento un poco mejor. Llena mi ventana de luz, se desdibuja su amor. En la penumbra y en el miedo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Extremos, episodio número 178. Y aquí en el estudio tenemos un tremendo calor. Más de 30 grados de temperatura. Y de verdad está que arde el clima. Ya es más de las 0 horas. Pero igual, todas las edificaciones han quedado calientes con este sol de este día domingo que ya terminó. Empezó frío, aparentemente nublado, un clima engañoso, pero que después se convirtió en todo un horno. ¿Qué será de horna en realidad? Horna, pero bueno, estamos aquí, esto es Extremos, episodio número 178.
Hola a todos y estoy contenta de estar en un episodio más con ustedes y acá muriéndonos de calor, de alguna forma.
Bueno, ahí habrá que bajar de peso con esto.
Sí, ¿no?
¿Qué tal? Efectivamente estamos acá un poquito acalorados, aunque comenzamos el día, aunque acá en Lima, en centro de Lima, ya hacía calor, ¿no? Nosotros estábamos un poquito más al sur. Y comenzó medio nubladín, ¿no?
Hay que decir las cosas claras. Ayer fuimos contigo, con Jem, a Ola Grande, gran cliente de la casa.
Estaba nublado, nos cayeron algunas gotitas y dijimos, pucha.
Delicioso ceviche.
Los locos danzan en la playa.
Un señor ceviche.
Pero luego felizmente salió el sol.
Nos lo cobraron, claro.
Luego salió el sol resplandeciente y achicharrante. Y algunos, pues, que dicen no necesitar un bloqueador.
Así es.
No están sufriendo las consecuencias de sus decisiones.
Ya te dije, el dolor purifica.
Claro, ¿no? Bueno.
No como ciertas personas que acompañan. Ay, sí, que yo soy hombre, que no sé cosa. Y a la hora de la hora, mamitas.
¿Qué? Nadie te entendió. Como cierta persona que estuvo corriendo como...
Fino.
Como es pelotita fino. Dando botes por la arena porque la quemaba. Bueno, bienvenidos a Extremos. Ve a alguien silencioso por ahí, cabizbajo.
Pensativo, meditabundo.
Hola, ¿qué tal muchachos? Hola,
André.
Sandro.
Hola.
Hola, Ana Rosa. Sandy. Yo acá, tranquilo, estoy contento de estar con ustedes.
No te veo bonito, con la misma alegría y entusiasmo y euforia, sobre todo esa energía tan imponente que hace la semana anterior diciendo que venías de parte de tu tío, ¿no?
Pero Ana Rosa, ahora estoy con cura de silencio en ese tema.
¿Y de cómo se llama? ¿De dulce mariposa?
No, o sea, estábamos bien, hemos empezado bien. Sandro, por favor.
¿Qué pasa con Dulce Mariposa?
No, nada que ver. Creo que podemos empezar ya con el programa. Esos temas hay
¡Eres un mentiroso!
¿Qué cosa? ¿Por qué mentiroso? todo está muy bien. Así que, chicos, yo hoy día quiero empezar con todas las ganas. Y dejemos de hablar de eso, por favor. Hay que hablar de los
exactamente
temas.
Exactamente eso.
Eso. Hay que seguir hablando de los temas relevantes del día de hoy.
¿Pero qué pasó? ¿Y Juanito Matasuegra?
Él está muy bien en Argentina y ya. Nada más.
¿No quieres hablar más del tema?
No.
Cura de silencio, entonces.
Eso es.
Bueno,
okay.
¿No? Ya no, los cambios que pediste, ya no.
No se preocupen, todo está bien. Sí.
Bueno, como digo.
Extraño. Pero para nosotros mejor, ¿no? Aunque me quedó la duda esa de Dulce Mariposa.
Podemos empezar, Sandrito, ¿sabes?
Bueno, empezamos. Esto es Extremos, episodio número 178. Aquí en Sol Frecuencia Primera, efectivamente la Tierra. La Tierra tembló otra vez. Un sismo de 6,2 grados regresó a la ciudad de Ica y Lima con un saldo de 98 heridos. ¿Qué tal temblor? ¿Qué tal temblor? Y efectivamente Lima no deja de temblar y también las bolas, porque a partir de esto ha surgido gente como Ana Rosa, que nos contó que iba a haber un sismo a las 18 horas de ayer domingo, pero bueno.
Yo no dije, no afirmé, te comenté.
Me dijiste, Sandro, hay que hacer inmediatamente una interrupción de transmisión.
Mentira, mira cómo exageras las cosas. Simplemente te comenté que había leído en el Facebook que estaban diciendo de que de una página, de un blog, no sé, cosa que ya anteriormente habían... pronosticado supuestamente el sismo que hubo en Ica y luego en el de Chile, estaban diciendo que había una posibilidad de sismo en el sur del país, para hoy, pues, ¿no?
Es que es un poco más fácil de pronosticar por lo de las placas de Nazca. Entonces,
claro, deducen que van a haber movimientos.
Sí, este año van a haber un montón, varios.
Tras el movimiento telúrico, muchas personas salieron de sus casas y pasaron parte de la madrugada en parques y calles, pero al promediar las 3 de la madrugada retornaron a sus viviendas luego que se les agotó el tema de conversación. Bueno, ¿qué tal?
¿Cómo? Pero,
lógico, se les agotó el tema de conversación y le dio sueño, pues se regresó a su casa.
Ah, eso pues.
Es más sencillo, ¿no? ¿Qué tiene que estar saliendo de la casa?
Esa noticia está confirmada.
No, lo que pasa es que allá en Ica ahí, o sea, ha quedado todavía ese trauma del sismo anterior, que fue realmente terrible, ¿no? Donde sí murió muchísima gente en forma catastrófica, porque hay gente que todavía ni siquiera han rescatado sus cuerpos, que han quedado bajo tierra. Entonces, ante un movimiento telúrico, evidentemente reaccionan con miedo y tratan de salvaguardarse, pues, ¿no? De salir, de huir, pues, ¿no? De tratar de ponerse a salvo. Y allá sí ha sido fuerte. O sea, acá hemos sentido el temblor, pues, como una cosa suave, ¿no? Por ahí algunos ni lo han sentido.
Es muy curioso, porque a esa hora estábamos en pleno programa y no lo hemos sentido. Es muy raro. Uh-huh. No lo hemos sentido acá en el estudio, porque eso ha sido a las 00:02, o sea, 12 minutos después que empezó
esto. Claro, bueno, te digo, hemos sentido acá normal, acá en Lima normal, ya, pero ahí en Ica sí ha sido fuerte, y mucha gente pensaba que era nuevamente un terremoto, ha sido
para
fuerte.
Para estar precavidos, ¿no? Porque si hubiesen estado precavidos la vez pasada.
Ajá. Es más, en realidad acá en Lima, si nosotros sintiéramos, o sea, en este caso ya muchos no lo han sentido, no se siente a veces los temblores, pero si los sientes... Así no, o sea, lo primordial es no entrar en pánico, ni mucho menos, pero sí es necesario salir, porque estamos en una situación en la que no se sabe en qué momento va a venir un sismo fuerte, y ya se está previniendo, ya debería incluso por una cuestión de tiempo venirse un sismo muy fuerte acá en Lima.
Sí, están haciendo bastantes simulacros y los están publicando en las redes sociales. Ahora, pasa que la gente, o sea, ponen horarios. Dicen, a tal hora va a ser el simulacro y la gente a veces no va, no asiste. Y es necesario que lo hagan porque se viene una ola de muchos sismos.
¿Para qué un simulacro? Pérdida de tiempo. No. Soy comunicador. Sí, señor. Pérdida de tiempo porque al final no lo van a hacer en el momento de la hora. Y la hora salen como mamitas. ¡Ay, ay, ay! Gritando.
Pero eso es lo que simplemente un movimiento de tierra. Eso es lo que se quiere.
O sea, hay gente que cree que se va a abrir la tierra y va a salir el diablo.
No. Okay,
y se los va a tragar con lenguas de fuego.
Escucha, pero la gente.
De que se puede abrir la tierra, sí se puede abrir la tierra. No, de que salga el diablo. Ahí, pues. O sea, lo que te caigas, pero eso se vuelve a cerrar. No sabes.
Por favor, se cerrar un metrito, pues.
No, o sea, te caes ahí y nada, no te saca nadie, pues, ¿no? Por último. Y además, ¿quién se está preocupando en sacarte? O sea, en ese momento todo el mundo va a estar corriendo. Claro. Y caíste, ¿no?
Pero si te das cuenta. En los temblores o en los simulacros ya la gente sabe dónde poner, o sea, hay gente que sabe dónde ponerse, claro. Pero claro, a la hora del temblor ves que muchos toman sus caminos, pero yo creo que de alguna manera se les queda eso de los simulacros.
Claro,
no a todos, pero sí se les queda.
No es 100% efectivo porque en los simulacros que se han estado dando, mucha gente está en actividad y se sigue haciendo sus cosas. Y no toma atención a ello. Pero por lo menos las indicaciones que se dan para cuando se dé el simulacro, de alguna u otra manera queda. Sobre todo cuando se dan en lugares cerrados. Es decir, por ejemplo, en un colegio o en un centro de trabajo en el cual sí están los involucrados obligados a hacer el simulacro. A la hora de la hora, sí se les queda, ¿no? O sea, ha pasado, por ejemplo, en colegios que les han hecho, una cuestión... Que sí pasó, que sean los clásicos simulacros en los colegios que hacen salir a los niños, los ponen, les dicen dónde tienen que ir y todo lo demás, ¿no? Y una vez que hubo realmente un temblor fuerte y fue en hora de colegios, en hora de estudios, y en el caso de mi prima que está en ese tiempo en el colegio, hicieron, o sea, por inercia, dice que... Se levantaron todos y fueron de frente al lugar donde estaba indicado, ¿no? Que era, ellos tenían un patio bastante grande, entonces estaban al centro en un lugar seguro, ¿no?
¿En qué colegio?
Acá, en el Colegio de Jesús.
Muy buen colegio.
¿Ya?
Para ese colegio.
¿Ya? Y bueno, el asunto es de que lo hicieron, ¿no? ¿Por qué? Porque, y estaban chiquitos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque estaban ya como que habían hecho varias veces el simulacro y cuando hubo de verdad el sismo, los mismos niños por inercia ya no habían ni siquiera que indicarles, sabían que tenían que ir para allá.
¡Eres un mentiroso!
En el colegio era bacán hacer los sismos, bueno, porque los simulacros, porque, pucha, una ya no escuchabas al profesor, otra que era bacán, que todos y hacían hora, entonces... Pero más que nadie pasó.
De todas maneras se te queda, pues. De todas maneras se te queda algo, ¿no? Entonces, en términos generales, uno sabe que si hay un sismo tienes que salir, alejarte de lugares con vidrios, con cosas que te puedan caer, e irte a lugares amplios, ¿no? Al centro, ¿no? Para que no te caiga nada, en pocas palabras, ¿no? O ponerte una columna, ¿no? Cosas de esa naturaleza. No puedes prender la luz, que no uses ascensores, que no uses nada eléctrico y todo lo demás, porque esas cosas pasan, ¿no? Ahora, lo que sí me pregunto muchas veces es qué hacer si estás en un edificio de varios pisos. ¿Qué te conviene? ¿Bajar o quedarte arriba?
Hay algunos edificios modernos que sí tienen las salidas de emergencia, pero esos edificios, por ejemplo, los del centro de Lima, esos no tienen. Tienen unas escaleras y encima tienen cosas que estorban, entonces si quieren salir caminando, corriendo, igual van a tropezarse o le van a pasar mal.
Ahora, ¿cuál debería ser la mejor salida de emergencia? ¿Escaleras así o esas resbaladeras?
No usar el ascensor.
No, eso definitivamente eso es... No, pero lo que yo voy, ¿no? Imagínate que estás en un edificio grande. No sabes pues qué tan fuerte va a ser el sismo, si es que es un terremoto, qué tanto van a ser los daños. Ocurrió en Ica, por ejemplo, en el hotel ese donde estaba también una exconductora de
¿cómo te llamas?
Noticiero, es lo que estoy tratando de recordar.
Marta
Sofía Salazar.
Guapa mujer.
Que más bien ella se salvó. Chévere. Por no llegar a bajar.
Buena gente, buena amiga.
O sea, ella iba a salir de su habitación, pero como no se había puesto, estaba descansando en su habitación y hubo apagón inmediatamente. Ella estaba sin zapatos, sin nada, y se cayeron cosas, habían vidrios. Entonces ella de todas maneras se trató de poner su bota, decía, ¿no? En la oscuridad se las puso y trataba de encontrar su celular. Bueno, la cosa es que salió, pero con retraso. Entonces ya no llegó a bajar, ya no podía bajar, ¿ya? Y se quedó ahí y la rescataron, ¿no? Pero ¿qué pasó? La gente que sí estaba bajando murió, porque el hotel se hundió y todo cayó encima. O sea, ella se salvó por estar arriba. Entonces, como que quedó encima de todo y la pudieron rescatar, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si estaba abajo? Entonces, a veces yo me pregunto, si estás en un lugar, en un edificio, y estás a varios pisos arriba, y el tiempo no te da, no sé si vas a llegar a salir, ¿qué te conviene? ¿Quedarte ahí o tratar de bajar corriendo? No sabes, ¿no?
Bueno, parece que el estudio es antisísmico de acá de la emisora. Y eso fue cómo se sintió el temblor este, el famoso
bueno,
temblor.
¿Cómo bajar, no?
Así fue como se sintió en Santiago de Surco, acá cerquita nada más del estudio de San Borja de nosotros.
¿Lo han grabado? Bueno. ¿O es el anterior?
No, es de este último, pero desventuradamente no tiene audio. Y no se nota nada. Bueno, en fin, un payaso. Nos hizo llegar este asunto. Sismo, efectivamente, remece a Ica. Y como ya dijimos, hizo colapsar los servicios de desagüe en dicha ciudad, en Ica. Y ya estaban bastante afectados por lo ocurrido en el terremoto del año 2007. Y aquí tenemos un relato interesante que nos hace el columnista del diario Trome, Búho. No sé si es el colega Mario Lente, pero en fin. Él dice lo siguiente: el del año 1970, a las 3 de la tarde, se refiere a ese sismo, a ese terremoto del año 1970, fue el 31 de mayo de 1970. Ese día había visto la inauguración del Mundial de México, un aburridazo partido entre México y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoy Rusia, que terminó 0-0. Después de comer, empezó el sismo. Mi viejo tenía una teoría: nadie baja al primer piso. Todos nos colocábamos debajo de la puerta, abrazados, mis padres y hermanos. Se los juro que todos gritaban lo mismo: aplaca tu ira, señor. Yo me puse a pensar, ¿Dios puede ser tan malo de castigar así a la gente inocente? Señor de los milagros, ayúdanos, gritaba mi abuela, ya fallecida. ¿Qué tiene que ver el señor de los milagros? Los edificios de la unidad vecinal de Mirones en el cercado eran antisísmicos, una buena obra del arquitecto Fernando Belaunde, pero las escaleras se movían y parecían que se iban a desprender del edificio. Todas las lunas de los primeros pisos se destruyeron y daba la sensación que el edificio se iba a hundir. Esa tarde todos nos encerramos en el dormitorio de mis padres, viendo televisión en la cama. Por primera vez se escuchaban nombres como Yungay, Huaraz, Randairca. Humberto Martínez Morosini, con cara de velorio, relataba que habían miles de muertos. Las palabras aluvión, huaico y otras se repetían. Una cosa es sentir un temblor en un primer piso y otra muy distinta en un edificio, se los puedo jurar. Otro terremoto, pues, continúa con su relato, que me agarró en el cuarto piso de Mirones, el bravazo del 3 de octubre de 1974. Esa mañana, a las 9 de la mañana, bajé a la cocina a tomar mi desayuno. Mi viejita se había ido al mercado. Ni bien me senté a la mesa, comenzó. Mi taza de leche se balanceaba. El refrigerador empezó a inclinarse. Salí a la puerta y vi cómo el edificio del frente se movía de forma alucinante. Mi vecina, la señora Magda, que en paz descanse, salió de la ducha a la calle, desnuda. Del susto olvidó ponerse algo encima. Ese remesón hizo que todos los que vivíamos en los pisos altos bajáramos al parque. Solo un vecino se quedó en el cuarto piso, era el señor Nakandakari, que luego sería alcalde de Cerro Azul y se tumbó una huaca. «Señor Nakandakari, baje rápido, puede venir una réplica». El japonés se mataba de risa. «Esto no es nada, en mi Japón sí hay verdaderos terremotos, esto no es nada». Y se reía. Se reía el oriental. Con mi mancha nos fuimos al toque a Super Epsa, continúa contando. Es que Super Epsa era un supermercado, una especie de Wong. Todos los productos de los estantes se habían caído. Nosotros nos metíamos los chocolates en los bolsillos y nadie nos decía nada. Las cajeras lloraban. El supermercado era nuestro. Muchos años después, siendo ya periodista, es decir, en el año 2007, me tocó sentir un violento sismo en un edificio antiguo en un séptimo piso. Fue horrible. Para colmo, nos quedamos atrapados en la salida de emergencia. Vi a muchos colegas al borde del ataque de nervios. Como el terremoto que azotó Pisco fue a las 7 de la noche, teníamos que trabajar la edición, pero nadie quería subir al edificio. Tuvimos que ponernos fuertes y ordenar el regreso a la redacción. ¿Qué tal? ¿Qué les parece ese relato?
Que justo en estos momentos uno se acuerda, ¿no? Del Señor de los Milagros, del Dios, que por favor ayúdame, ¿no? Pero en otros momentos, pues nada, entonces esto me parece, pues, cínico, ¿no?
Nada tiene que ver Dios. ¿Y tú? ¿Y
no,
tú,
sí.
¿Y tú clavas a Dios?
Bueno, yo no soy agnóstica, para evitar mi problema.
Independiente que seas agnóstica, pero en el momento de una desgracia de ese tipo.
No lo he hecho.
El sale el diablo y te quiere llevar, clavas a Dios.
A Dios, a Buda,
a Alá, a Mitra, a todas las entidades, a Zeus.
Bueno, está suponiendo, pero tal vez haría otra cosa, pero o sea, a lo que voy es que justamente en estos momentos no solamente pasa un terremoto, sino cuando un enfermo, un familiar está al punto de la muerte, o para un examen, para muchas cosas se pide a Dios. Diosito, por favor, ahora sí voy a creer en ti, o ahora voy a ir a la misa, voy a rezar,
o sea,
muchas cosas que se hacen justo en esos momentos difíciles, pero en otros momentos donde uno está bien, no, pues se olvida, ¿no? O sea, yo vivo y yo soy sola, nací sola y pues no creo en nadie. O sea, esto es lo que a mí me incomoda un poco.
¿Qué te incomoda?
Ay, que la gente sea un poco hipócrita, sobre todo los más religiosos, ¿sabes? Que dicen que son los más solidarios, sin embargo, a veces vas, pides agua y no te quieren regalar. Conozco bastantes personas que son así.
Y a mí me parece realmente repugnante que haya gente que he visto en internet, en YouTube, especialmente ahora gracias al internet, que hay gente que se aprovecha de situaciones dramáticas, atemorizantes, con este el tema de los sismos, y sobre todo la ignorancia, ¿no? Hay mucha ignorancia, a pesar que hay tanto conocimiento en internet, hay más ignorancia, y esa gente ponen unos videos en internet donde dicen que esto es producto del castigo de Dios. el castigo, que ya el fin viene, que ya nos vamos a morir y que solamente los creyentes se van a ir al cielo y el resto se va a ir a la M. Y entonces que ya eso ya son las finales, ya lo último.
Ya me tiene podrido ese discurso ahí.
Sí, lo último.
Sí, pero por ejemplo, mira, hay una película llamada La Máquina del Tiempo, donde dice que la Tierra se va a reconstruir, se va a destruir, pero nunca va a acabar.
Ajá.
¿Ya? Y la idea es que justo estamos en este periodo donde está la Tierra renovando sus capas, y obviamente viene lo de los temblores, terremotos y todas esas cosas, pero es parte del proceso de la Tierra para poder acomodarse, ¿no? O sea, no tienes que encomendarte a Dios ni a nadie, pero obviamente todo el respeto del mundo para la gente que se encomienda a alguien, porque es necesario para el ser humano depender de algo, y es totalmente respetable.
Pero se aprovechan de eso, pues. O sea, ¿qué cosa? Un movimiento telúrico obviamente es un fenómeno natural. Y el tema de las luces o el tema de otras situaciones que no comprendas no necesariamente significa que sean alienígenas, o que sea Dios, o que sea Mitra, o que sea Ra, o que sea, no sé, alguna divinidad. No necesariamente, simplemente es algo que escapa a tu conocimiento. Y punto.
Claro, pero ahí, bueno, eso es un momento de desesperación de cada quien, y cada quien tiene sus creencias y su fe, ¿no? Entonces, el problema, como tú dices, bueno, al menos para mí, no es que en el momento del sismo, lo que pasa de terrible, la persona se encomiende hacia lo que cree, hacia lo que tiene fe, porque total es su forma de resguardarse de alguna u otra manera. Pero sí que hayan otros que se aprovechen de eso y les generen más temor, ¿no? Más miedo, o sea, como que les digan, esto se está pasando porque eres así, asá, o sea, todas las cosas, ¿no? En realidad, si hay temblores, si hay sismos, y si cada vez son más, si hay cambios, es porque nosotros mismos hemos creado eso, pero no por nuestra vida particular, ¿no? Sino por las cosas que se hacen contra el ecosistema, en pocas palabras, ¿no? O sea, eso es lo más normal del mundo, o sea, como cualquier persona, hasta el cuerpo humano, o sea, tú le echas, como veíamos la otra vez, ¿no? La comida chatarra. Le echas comida chatarra, te malogras el cuerpo, y lo vas dañando hasta que hace clac, ¿no? Y fue. Ya, es lo mismo, en la Tierra le pasa lo mismo, la Tierra en general es un gran ser vivo, ¿no? Lleno de plantas, de seres, es vida, ¿no? El mismo planeta es eso. Entonces le echas cosas, lo maltratas, lo dañas constantemente, lo contaminas. Evidentemente la Tierra, como gran ser vivo, también se está enfermando. O sea, es lo más natural del mundo. Eso es lo que sí nosotros mismos estamos ocasionando, o quizás las grandes, o los poderosos, ¿no? Que tienen el mayor poder porque una cuestión de lucro lo están ocasionando. Pero no significa que estemos siendo castigados necesariamente por un ser superior, porque en el caso de que sí exista, para quienes somos creyentes en alguien superior, para mí no es eso, ¿no? O sea, simplemente que estás pagando las consecuencias de tus propios actos de manera masiva, ¿no?
Cada vez que pasa algo malo siempre dicen, ¿no? Es que Dios está molesto. Cuando, por ejemplo, entonces, cuando cuéntale, alguien
cuéntale una broma, pues, porque se ríe.
Cuando alguien es gay, por ejemplo, y alguno dice, ¿no? Ese es un castigo divino. Porque la pareja no sé, se ha portado mal, entonces Dios le mandó un hijo gay. Es un castigo.
De ahí no tiene nada que ver Dios, pues, ¿no?
O sea, todas las relaciones
con nació así, o se formó así, lo que quieras, pero ahí no fue que Dios dijo y decidió, tú sabes ser gay, tú hetero, tú lesbiana. O sea, nada que ver, pues, ¿no? O sea, eso no
tú
es.
Serás gay.
Pero se aprovechan de eso y quieren
además, a la gente. De alguna u otra manera. Para mí, al menos en mi concepto, el problema de ser, y estamos yendo a otro punto, pero no, el problema de ser homosexual o no, no es tanto en serlo, sino en la misma sociedad, ¿no? Porque como precisamente llegas a una sociedad en la cual no, la mayoría no lo ve bien,
es machista.
Claro, entonces generas que esa conducta se vuelva extraña para el resto. Por un lado, y generas también que hayan excesos de una u otra parte, ¿no? Entonces ahí es donde comienza la controversia. ¿Qué pasaría si fuera al revés? Si la heterosexualidad fuera lo no normal, entre comillas, ¿no? Si poniéndole un patrón de que viviéramos en un mundo donde todos somos bisexuales.
Por ahí he escuchado gente que dice ser heterofóbica. Y eso me pareció lo más jalado de los pelos del mundo, en verdad. cómo va a haber gente heterofóbica, pero al parecer hay un pequeño grupo, en al menos en este país, que es heterofóbica.
Heterofóbica, bueno, ¿no?
Regresamos. Ay,
la otra, perdón, antes, pues, precisamente pensando en eso, ¿no? Hay gente que no, ni siquiera sabe usar bien los términos, que escuché en una emisora que llamaba un señor y decía, estoy harto porque mis vecinos, me mudé a un sitio y de pronto llegaron esos vecinos heterosexuales. Entonces, le decía, perdón, señor, que como dice, estos fuese heterosexuales que vinieron a malograr. Ustedes son homosexuales. No, pero usted está diciendo entonces que son heterosexuales, que son,
claro.
Que les gustan pues los hombres. Son mujeres, no, son hombres. Entonces no son heterosexuales. No, no son heterosexuales. Ni siquiera sabía usar el término, claro. ¿No? Pero ya estaba atacando, o sea.
Ese maestro debe ser hermafrodita, seguro.
Ya, sigue sonando.
Bueno, volvemos, ya llegan unos instantes Juan Carlos Ferrando, el último descendiente directo de el gran animador Don Augusto Ferrando. Regresamos con esto y más hoy en Extremos, en Sol, Frecuencia Primera, con Ana Rosa, Sandy y además con André Moyo.
Hoy día está calladito.
Hoy, no hoy día.
Sí, bueno, quiere hablar de la mariposa. ¿Cómo es? Dulce mariposa, ¿cómo era?
Volvemos.
¿Ah? Volvemos. Y aquí viene el moderato junto a Alejandra Guzmán. La canción se llama Un grito en la noche. Alejandra Guzmán junto a Moderato. El Sol, Frecuencia Primera y en Extremo.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 2012. Verano 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
The time of my life.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Por eso que no me gusta ver
mi
error ahora. Recuérdanos con alegría, con una sonrisa. Con eso te hemos acompañado siempre. En este país donde faltan muchas cosas, una de ellas es el optimismo. Y prendiendo la televisión y viéndote, uno recuperaba la alegría de vivir, el optimismo, nada, eso está malo, mira de qué buen humor estás cerrando. Y uno seguía adelante. Eres una vitamina recomendable para todo el país.
Menos para mí hoy día. muchas gracias, amigos. Muchísimas gracias. ¿No? Y ahora nos despedimos hasta el otro año, hasta el mil años. Ahora voy a decir un comercial y no regreso. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!
Bien, eso que hemos escuchado ya tiene cerca de 15 años de antigüedad. ¿Cómo pasa el tiempo en realidad? El tiempo es tirano. Quien habló ahí fue... Fueron dos grandes figuras de la televisión peruana e internacional, inclusive, es don Pablo de Madrengoitia, ya en paz descanse y desaparecido, y don Augusto Ferrando, gran animador peruano, al cual ya hemos comentado en varias ocasiones aquí en el programa, quien condujo un programa llamado Trampolín a la Fama durante muchos años, varias décadas, con gran éxito a través de la televisión, a través de Panamericana Televisión, durante varias décadas, como estoy mencionando, inclusive durante gobiernos democráticos y durante gobiernos militares también. Pues bien, respecto a eso precisamente, estamos en comunicación y es un gran honor tenerlo en nuestro programa en esta ocasión con don Juan Carlos Ferrando, quien es precisamente hijo del desaparecido animador don Augusto Ferrando. Bienvenido, Juan Carlos, al programa.
Muchas gracias, Sandro, y muchas gracias a por darme este balcón para seguir recordando a mi papá, porque tú sabes que hay generaciones que no lo conocen.
Y gracias a la repetición.
Gracias a mí que he tenido el canal, mucha gente joven ahora lo conoce. Y qué lindo, pero al comenzar con esta introducción me has amaqueado un poquito, porque recordar ese momento fue tan bonito y tan terrible. Son sentimientos muy encontrados que dan ese momento, porque recordar el momento que interrumpió Pablo de Madrengoitia a mi papá y esos dos grandes de la televisión ahí conversando y despidiéndose, fue terrible, terrible, y a la vez es un recuerdo muy lindo. Yo tengo unos sentimientos bien encontrados, Sandro, porque el mismo día que mi padre fallece, el aplauso que le daban, el cariño de la gente, y sentir la despedida, es terrible. Y hasta la fecha, eso de recordar esos momentos a mí me zamaquean, porque todavía no digiero que yo soy el único que queda de toda mi familia, ¿no?
Bueno, yo recuerdo desde que tengo uso de razón haber visto a tu señor padre haciendo programas en blanco y negro en los años 70, a colores ya a través de los años 80.
Santo, permíteme que te interrumpa. Mi papá, casualmente hay una broma, porque cuando salió a colores, sí, entró corriendo a la casa y estaba en la cocina y me dice: Juan Carlos, ya soy a colores. Y yo le dije: pero ¿qué te importa si tú siempre saldrás en blanco y negro?
Sí, recuerdo también que con él se estrenó la polarización circular de la antena de Panamericana Televisión, en fin, varias anécdotas simpáticas de diferente naturaleza y sobre todo muchas personalidades que han pasado por su programa y sobre todo han caracterizado, al menos en el tiempo que tuve ocasión de verlo, no solamente como público sino también como periodista, la gran sencillez de don Augusto. Recuerdo en una ocasión que pasaba con mi madre por la esquina de la televisión y don Augusto estaba precisamente entrando al canal, ¿no? Entonces mi madre agarra y siempre saca la cabeza por el carro y le dice, le grita, pues no, le dice: Augusto, le dice, gracias por hacernos reír. Yo dije: este va sobrado, ¿qué va a responderle? Y agarra y se para, ¿no?, de donde estaba en la escalera, y le voltea y le saluda y le manda un beso. Le dice: gracias, gracias, se emociona. Y le digo: pues, ¿y este, pero si no te conoce? Le digo: sí, pues, me dice, pero si es él. Y es verdad, ¿no? O sea,
es que teníamos una forma de ser muy... Mi papá iba al mercado, mi papá iba a la plaza, escogía. cogía su ceviche, cogía su ajilimo, tenía sus cacerolas para sus gallinas negras, para todo. Y papá hacía una vida común y corriente como cualquier hijo vecino. No tenía pues esa aureola de vivo ni nada, al contrario, él iba a todos lados a... Él le cobraba a sus clientes, iba el cliente que no tenía una secretaria que fuera y le cobraba, él mismo iba, él hacía de un hombre de orquesta. Y yo pienso que al fondo, mi papá me dijo una vez, yo tengo una gran satisfacción, que yo cuando voy al banco he llegado al público, he llegado al guachimán, he llegado al ventanillero y he llegado al gerente, me dice, llegaba a los tres públicos, y pienso eso lo alentaba mucho.
Qué bueno, qué bueno. Ahora, Juan Carlos, nosotros sabemos que tú eres muy sensible, especialmente con todo esto, estos estímulos de comunicación que has vivido junto a tu papá y que has vivido posteriormente, ¿no? Pero dime, ¿por qué razón, y es algo que no comprendo, por qué razón no solamente no ha habido alguien que pueda llenar el vacío que ha dejado tu padre en la televisión? ¿Por qué?
¿Por qué no seguimos con Trampolín nosotros?
¿Con Trampolín o con cualquier otro programa? ¿Por qué no hay alguien como tu padre en la televisión? Ha dejado un vacío muy grande. Falta alguien en quien creer, un líder.
Mis hermanos me presionaron mucho para que nosotros siguiéramos con la labor de mi papá. Pero yo soy consciente y no quise. Yo fui el que me opuse. Yo quería que Trampolín termine ahí. Porque el que vendía, el hombre, la orquesta, el hombre, la figura era mi papá. O sea, nosotros, yo considero de que yo lo mío estoy muy bien, hago lo mío, mis hermanos hacen lo suyo, pero Trampolín era mi papá, era Ferrando, era su chispa, era su forma de ser. Nadie lo iba a suplantar, ni nosotros, ni ningún extra. Se intentó suplantarlo o reemplazarlo, pero tú ya viste lo que pasó. Eso iba a pasar con nosotros igual.
Es verdad.
O sea, yo fui el que decidí que la gente quedara con ese recuerdo lindo. Y aparte, respeté la decisión de mi papá. Él dijo, yo quiero 30 años y 30 años me voy. Entonces creo que nosotros tratar de estirar esta cosa no hubiese funcionado. Y si hubiese funcionado, yo iba en contra de lo que él quería. Él dijo, 30 años y me voy. Cumplió sus 30 años y se fue. Y muchas cosas le respetaron a mi papá, como su juicio, que dejó que nos lo aguanté hasta donde pude. Pero yo he respetado mucho, mucho la decisión de él, al grado de que él me dijo cuando la última vez que ingresó a la clínica San Felipe, me dice, si me van a entubar, que no me entuben, tú en el suero me pones algo, pero papá, si estás bien, no, tú respétame lo que te he dicho, si te dicen que lo mío es irreversible, que yo no sepa, me pones algo en el suero para que me duerma, y que no me entuben, y que pase lo que tenga que pasar. A ese grado le respeté sus decisiones, me costaron horrores, tomar una decisión de esas, pero respeté todo, por eso que quizás no, yo quise que la gente quedara con esa mística de que dejó Trampolín, eso que entro yo al mercado y la gente yo para mí es bien difícil, porque subo un taxi y entro a un mercado o camino por la calle y cada dos metros me recuerdan a mi papá. Yo feliz de seguir recordándolo, pero yo creo que si nosotros hubiésemos seguido, no hubiese tenido esa fantasía, esa magia que dejó mi viejo.
Ana Rosa está acá con nosotros.
¿Cómo estás, Juan Carlos? Sí, efectivamente estamos viendo acá también en el estudio algunas escenas de lo que fue Trampolín a la Fama. Como bien nos has contado, efectivamente iba a ser muy difícil continuar con Trampolín sin la imagen, la figura de tu padre. Pero ¿qué es lo que crees que le falta actualmente a los programas que se dan en televisión, que no logran llenar ese aspecto, ¿no?
Amor, yo creo que tampoco es simplemente ese momento que le tocó a mi papá y lo llenó. Quizás de acá a 30 años estemos recordando a Raúl Romero como estamos recordando a mi papá o a tantos grandes de la tele. Yo sé que ustedes van a decir, no, pero o ustedes no se acuerdan que su abuelito decía, como mi época no había, como mi época, como Gardel. Entonces mi papá decía como Daniel Santos o Benny Moré, entonces, y ya me tocó a la mía, que eran los Beatles, y dentro de 20 años ellos recordarán a los de ahora como nosotros recordamos a mi papá. Yo creo que son etapas de etapas nada más. Claro, qué lindo, yo feliz que mi papá siga siendo este ícono maravilloso que la gente me recuerda cada dos cuadras. Pero yo considero que dentro de 20, 30 años pues todo va pasando, ¿no?
Yo creo que el secreto de tu padre era la sencillez,
de presentarse de esa manera, tal como era, ante cámaras.
Ah, no, definitivamente, no fue tanto, Germán, ¿no? Fue el primero en salir en Guayabera, cuando normalmente, y fue muy criticado, ¿no? Lo criticaron terriblemente, porque cómo era posible que entrara, porque la televisión entrara a tu casa, no entraras con terno y corbata. Y papá fue el primero que se puso Guayabera, para hacerse, porque el calor del set era insoportable. Rompió esquemas, hablaba de su familia. Antiguamente la televisión era cartonada, todos se limitaban a la pauta. Mi papá hablaba, a nosotros nos hizo conocidos, a mis sobrinas, a sus nietas. Entonces yo pienso que familiarizó, humanizó la televisión, no la hizo tan acartonada. Y yo creo que eso fue su, y llevó la idiosincrasia, aunque muy criticado, de poner chapa y esas cosas para cierta gente. Pero ¿quién no en una fiesta le pone una chapa? ¿O quién no agarra de punto a un tío que no quiere decirse da? Y eso fue lo que hizo mi papá. Creo que la humanidad llevó la televisión a ese punto de desacartonó completamente.
Pues. Creo que cuando veían a tu padre, que en paz descanse, creo que nos veíamos también a nosotros mismos, ¿no? Entonces, y es un poco, capaz fue el secreto de ese gran éxito durante tantos años y que hasta ahora sigue siendo muy querido, ¿no?
Veo... La gente le pedía chapa, chapa. Sí. Y yo fue lo criticaban porque ponía chapa. Pero claro, tuvo excesos. Y yo fui su primer crítico, mi viejo todavía, quizás por eso me quiso tanto, porque tú sabes que cuando cierta persona llega a un divismo así, todo el mundo dice, sí, no, yo no. Por ejemplo, cuando tiró plata en un helicóptero, tiró 1.000.000 de soles en billetes de 5 soles, fue un exceso de mi papá. Tres millones de soles en un parque, como decir, en el parque de Bolognesi, escondido 100.000 soles, hijo, hasta general lo decían para encontrar las cosas. Pero son cosas que recordamos. Regalaba en la final de trampolín, regalaba un entierro completo con nicho perpetuo, cosas súper originales. Mi viejo, bueno, el día entero se la pasaba tratando de ser original y buscar cosas para el próximo sábado. Así
eso es lo bueno, ¿no? De que nazca de corazón, hacer algo por los demás y hacerlo simpático, ¿no? Eso es lo interesante. Sandy, aquí adelante.
Hola, Juan Carlos, soy Sandy.
¿Cómo estás? Buenas noches.
Mira, te haré una pregunta que es un poco difícil, ¿no?
Un poquito más fuerte porque no escucho bien. Acércate.
Ya, te haré una pregunta que es un poco difícil, ¿no? Pero sé que, espero que lo responda. Mira, tu padre tuvo muchas cualidades y tal vez me podrías decir la que, no sé, ¿cómo definirías en una sola palabra a tu papá? Algo para que eso le pueda quedar en los jóvenes, ¿no? Y para también pueda conocerlos.
Amor, ¿me podrías entender un poquito más? De verdad que no...
Ella te está diciendo que si en una palabra podrías resumir a tu padre, ¿cómo lo podrías calificar en una palabra, de acuerdo a lo que has conocido de él?
Bueno, en una palabra lo puedo definir, ¿verdad? Como papá, simplemente, es el padre más maravilloso que tuve en mi vida. Creo que todo lo que hizo, televisión, familia, todo, era la esencia de lo que debe ser un padre. Y más en mi caso, tú sabes que no puedo, la expresión suena fea, pero tú ya sabes que me cogió. Toda nuestra vida a nosotros nos llevó muy bien, como fue el mejor padre de la historia. Creo que como papá es la palabra que definiría, en mi caso, a mi viejo.
Creo que era el padre de la audiencia, en realidad, ¿no?
Sí, en eso tiene razón. Porque cuando, por ejemplo, yo me encuentro con una señora en el mercado que me recuerda a mi papá, sí, ellos corren a hacerme un cariño. O sea, no es la foto con el personaje de la televisión, sino es la foto con el hijo. Y me agarran como si fuera un bebito. Y ya tengo 60 años. Y la reacción de la gente no es un autógrafo. Es, ¡qué lindo, tu papá! Y me agarran como... con un cariño, y pienso que eso es lo que mi papá sembró y yo lo cosecho, ¿no? O sea, ese cariño, esa imagen, esa idiosincrasia de nosotros, de la familia, porque mi papá era como, aparte que es quiriquiño, pues de mi abuela era italiana, entonces la familia le viene hasta Corleone, le decía a mi papá, todo el estilo de vida, ese sentido protector, que no solo éramos nosotros, éramos mis primos, mis tíos, era toda la familia que giraba alrededor de él.
Sí, aquí, adelante, André también quiere hacer una pregunta. Adelante, André.
Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Te habla André.
Andrecito, mucho gusto.
Está. Justo, no sé si te parecería correcto que, por ejemplo, hagan una serie sobre la vida de tu padre. Como...
Hicieron, ¿no?
No sé si han hecho.
Sí, hicieron. Dos, creo.
Le llegaron a hacer.
Creo que me toca hacer ese punto, porque gracias por el balcón que me das, porque yo estuve muy en desacuerdo con la serie, aunque sí. Al comienzo de la serie decían, esta serie está basada en los testimonios porque el no fracaso, porque sí tuvo su cierta audiencia, fue porque mi papá fue muy el personaje de la peña, toda esa gente, mi papá era muy obvio y la gente sabía nuestra vida, sabía la vida, y ellos la trataron de dramatizar y la gente se dio cuenta que no, que la gringa Inga no era frejose ni violeta, era lo que ellos como la ponían ni nada, entonces trataron de yo no entiendo a veces la realidad de la vida de mi papá es mucho más dramatizable la verdadera que la que ellos trataron de hacer. Claro, había un 70% de realidad porque la historia se respetó, pero los personajes, el perfil psicológico de cada personaje, comenzando mi hermano Rubén, que era el más loco en la serie, lo ponían como el más serio, y el único personaje que sí se acató era de Chicho, mi hermano, igualito, así de loco, desubicado, era Chicho, o sea, es el único, creo que el único, porque está, y Melcochita, porque Joséín pues, era imposible, porque eran dos calcos igualitos, pero Locureta, el Chino José lo ponían como que era chino, no era chino, era el señor Luis Legarda, fue una locura y me dio mucha cólera que esa miniserie reflejara algo que la Peña Ferrando lo ponían a los cinco de la Peña en la miniserie corriendo en cámara rápida con un sonido de vitrola y se golpeaban contra los tales tipos de chaplinescos, que eso no fue, la Peña Ferrando fue una cosa muy de sketch cómico que no, ni siquiera iba, era una peña, iban a los teatros, a los cines, al cine Brasil, al cine Broadway, al cine Susi, al Perricholi, al Francisco Pizarro, recorrían el Perú entero durante 7 meses con sketch cómico, si no eran, cuando lo representan en la miniserie ponen porque suena peña, ponen cerveza, la gente chupando, un escenario, así no, la Peña no era eso, y yo estuve en completamente desacuerdo, me quejé en todos los periódicos y nadie me dio pelota. Pero no, y más todavía que ponían esta miniserie, está basada en los testimonios del hijo Juan Carlos. Yo jamás avalaría pues, que mi tía Julia mató a mi mamá, ¿no? Entonces, cosas por el estilo. Entonces me molestó mucho. Muchas gracias por la pregunta, porque al menos tu público que entienda. Y lo de la Peña, por un respeto a todos lo de la Peña Ferrando, es que yo me quejo porque ninguno de ellos era el perfil psicológico que realmente fueron las imágenes y los ídolos que fueron en esa época, ¿no?
Correcto. Juan Carlos, dime, después de que acabó Trampolín a la Fama, hubo un tiempo que continuaron en el canal del Jockey Club del Perú, vía cable, con las carnecitas.
Las carnecitas,
sí. Me parece cierto. Que se llamaron.
Tú sabes que eso para mi papá fue una extensión de vida que le dio, porque mi padre termina en mayo del 96 y... te voy a ser franco, a los 3 o 4 días tuvimos que ir a hacer gestiones a un departamento del canal y tuvo que estar sentado 3 horas esperando. Hubo un político que no quiero dar nombre, que mi papá le hizo toda su campaña, fuimos a pedirle un favor y no nos atendió, nos dio con otro político, ni siquiera lo atendió cuando mi papá entraba, entonces se sintió como que terrible, pues una persona que durante, no 30, 60 años, porque empezó en la radio, teatro y televisión, le pasaran esas cosas, el ego se lo tiró al piso. Entonces vimos en las carnecitas, pues yo sabía que estaba el canal de Yoga Club, y le dije, papá, ¿por qué no haces un recuento? Y así, y qué mejor, porque como eso pertenecía a Panamericana, no se podía pasar un canal comercial, y el Yoga no era comercial, entonces Yoga le dio ese espacio, y ya estábamos toda la semana, no editaba conmigo, editaba con Alfredo, y con Alfredo se pasaba pues 4 días a la semana editando lo que iba a ser su programa, sus carnecitas, como le decía él, y te digo una cosa, Sandrito, eso le dio a mi padre una inyección de vida grande, porque quieras o no, son gente que su ego ha sido alimentado durante tantos años en la calle y que de la noche a la mañana se sienta tan cacheteado, porque es cierto, mientras se necesitan todo el mundo, pero mi papá lo sintió al tercer día de haberse despedido, ¿me entiendes? Fue terrible, entonces creo que las carnecitas se me ocurrió y le di en el punto y fue maravilloso, porque los pocos tiempos que tuve era casualmente antes de morir, le pido a papá no sabía que estaba tan grave, lo habíamos mantenido un poco oculto y pero ya se daba cuenta, y le digo, papá, dame las carnecitas para llevarlas al Yoke porque no tengo el programa de la próxima semana, y me las dio todas, y le dije, pero papá, ¿por qué? Y me dice, ya no lo voy a ver, a mí no me vas a hacer cojudo, discúlpame si me quiebro, pero me cuesta decirse a la gente, no sé si lo entenderá, pero yo todavía no digiero bien la muerte de mi viejo. y recordar me cuesta, Sandra, disculpa.
Entiendo. Y precisamente, bueno, hay una noticia buena a partir de esto, una noticia que es el homenaje que le está organizando la Municipalidad de Magdalena, donde precisamente se van a reencontrar con toda esa gente que ama a tu padre, que lo recuerda.
Lindo.
Y no solamente es tu familia, sino gente hasta de las nuevas generaciones, porque ahora a través del YouTube y del internet podemos ver también muchos de los programas donde estuvo tu papá.
Así es, y Francis, acuérdate que mi padre pues nació en Cotabambas, ahí en el estudio, pero igualito escogió Magdalena para tener sus gallos, para criar a sus hijos. Yo estaba en el colegio San Miguel, bueno, viví en Magdalena toda mi vida, y Magdalena no podía pasar desapercibida. Mi papá había en época que cerraba la calle y hacía sus remates,
sí, me acuerdo,
parlantes, porque muchos clientes no le pagaban en efectivo, entonces le pagaban en canje, entonces iba archivando muebles y cosas, entonces hacía su muy folclórico, ponía sus parlantes de afuera y todo, Magdalena se enteraba y hacía sus remates ahí, y no hay tantas cosas, donde tomaba su jugo, donde compraba su lenguado. Magdalena para él ha sido, Magdalena y San Miguel ha sido su vida, y qué lindo. Aparte, la familia Allison está muy ligada a nosotros, porque Mario Allison, todos ellos son músicos, artistas, y ellos prácticamente nos han visto. Era como un pequeño bebé elegido en la esquina, porque en la esquina vivió Fernando de Soria con Ruth Aceto, acostado a la Cucha Salazar con César Altamirano, Chicho Mendoza vivía más abajo, a media cuadra de mi casa vivía Cecilia Barrosa con Miguelito, que todos ellos estoy seguro que van a estar en el homenaje. Y qué lindo, y más de Magdalena, y aparte que hay dos ganadores, Sandro Matos y Ricardo Sánchez, dos ganadores de San Polín también, de Magdalena. Entonces va a estar muy lindo, ya estar en contacto con los de Noticias, mi tío, tú sabes, el trampolín, Cecilio nació también en La Peña, el trampolín, y después Miguelito, y tanta Melcochita, hay tanta gente, Sandro, que no sé cómo se usa el teletón.
Y o sea, ¿va a ser esto cuándo?
El 5 de marzo en el estadio Chamochumbi.
¿A qué hora?
A las 8 de la noche va a ser La verdad, estamos definiendo mañana en la mañana en la municipalidad. Pero yo calculo que va a ser 8 de la noche y va a ser el lunes, porque tú sabes que la mayoría de artistas trabaja fines de semana, uh-huh, y están ocupados. Entonces hemos escogido el lunes. Un día de semana para que no choque con nadie.
Me encantaría asistir, Juan Carlos, y bueno, y además conocerte personalmente, si es que eso fuera posible, y no sé, o sea, si al menos estar presentes puede ser un agradecimiento a tu papá con el mejor ánimo. Pero sabes que hay algo que sí quiero decir que me preocupa, y lo dije un poco en otro sentido al comienzo de la nota que estábamos haciéndote. ¿Por qué no nace otra persona como Augusto y se ubica en la televisión? Hay tanta necesidad de una persona como tu padre en la televisión, de un padre, de un líder, que pueda aconsejar, carambas, y poner orden en tanto desorden que hay en la sociedad, y qué mejor a través de los medios. Hay tanta sed de una persona como tu padre después de que se fue, y independientemente de sus defectos. Pero creo que independientemente de los defectos que tenía virtudes que hasta el momento no han sido cubiertas por nadie. Y eso sí hay que decirlo. Y entonces, eso es lo que me preocupa. ¿Por qué no nace alguien así? ¿O no le dejan? ¿O cuál es el problema? ¿Qué es lo que falta? No necesariamente tiene que ser un programa como el que él tenía. Es independientemente de eso. Es simplemente... Es un algo muy particular.
Es el enfoque que le da cada animador. Quizás lo ven a nivel rating. Simplemente el rating es el escándalo, el laberinto, el pleito, que la cachetada, que el divorcio, que la cosa. Eso es lo que en eso se enfocan y se olvidan. Y papá, su rating era hacia humanizar a la persona, hacia ver la familia, ver cómo hablaba de mí, cómo se ensalzaba de hablar de sus hijos, y esas cosas. Y ahora no, ahora el rating es que la otra le dio una cachetada, que la otra se va a divorciar, que se casó, que no se casó, que le dijo, que el novio. Entonces quizás sea eso también, ¿no?
Bueno, son maneras de ver las cosas. Pero él él mismo se sobrepuso e impuso su personalidad y su forma de hacer las cosas, inclusive un gobierno militar, ¿no? Que era tan difícil y tan acartonado en la televisión, y a pesar de eso logró subsistir y sobrevivir, ¿no? Inclusive,
no, es fascinante, porque en esos 30 años, te imaginas al presidente, los problemas políticos, cuando se creó Telecentro, ¿cómo supo manejar?
Pero obvio es que tomaron Panamericana.
Así es, y cómo supo manejar las cosas. El general Velasco se hizo amigo de mi papá, tal vez así.
No.
¿Sabes lo que pasó? Que general Velasco su política era el nacionalismo y todo lo que era nacional. Uh-huh. Y justo fue la época de que la señora Hildebrand estaba, la señora Marta Hildebrand, y ahí viene la cólera que le tiene a mi papá. Porque ella era directora de la Casa de la Cultura y ese año no le quería pasar ninguno de los libretos de mi papá porque pasaban por la dirección y ahí, ¿qué va? Era que se moría, la pituquería era... No podía aceptar el pueblo en un libreto, en un escenario como La Peña. Entonces agarró y le tiró los libretos a mi papá y le dijo, ¿qué pasará sobre mi cadáver si yo le exonero de esto? Sí. Y papá se fue donde el Velasco y dijo, yo Velasco, ¿qué? Un momentito, le dijo Fernando, ¿todos son peruanos? Sí, señor Velasco, todos somos peruanos. Entonces dime dónde firmo. Y pasó sobre la señora y ahí viene el odio que le tiene a mi papá y por eso fue que se vengó en fuego cruzado.
Ya.
Hasta la fecha, ¿no? La imagen de mi papá para ella no le... le molesta mucho.
Bueno, ok.
Y yo te digo, por eso con Velasco, o sea, supo manejar muy bien, muy, es que fue muy inteligente y sobre todo un gran vendedor. Yo lo acompañé varias veces al Vicente, porque como te digo, él dejaba sus facturas, él hablaba con los clientes, no tenía intermediario. Uh-huh. Y yo me di cuenta, pues, cómo proyectaba esta imagen y la gente, cómo. Mucho éxito y mucha labor también tienen el apoyo de los clientes que tuvo, ¿no?
Entiendo. Juan Carlos, ha sido un placer de estar contigo y recordar esos maravillosos momentos.
André, a ti, Sandrito, a toda tu planta, muchísimas gracias por darme ese balcón. Y si unos días antes de la fecha ahí le damos una puntaladita para que la gente no se olvide que vamos a estar en el Chamochumbe, va a ser entrada libre porque es un regalo de Magdalena a mi papá y a toda la familia.
Claro que sí, hay que darle la difusión pertinente, por supuesto, porque tu papá aún está vivo y está vivo en todos nuestros corazones.
Muchísimas gracias, Sandro, y muchísimas gracias, André, muchísimas gracias a toda tu gente. Gracias.
Ok, gracias.
Gracias.
Adiós. Muy bien. Juan Carlos Ferrando, hijo del gran animador nacional, don Augusto Ferrando.
Sí, realmente muy, muy emocionante para él, sobre todo, ¿no? Que es su hijo. Recordar los últimos momentos, sobre todo del programa de su padre. Imagino que precisamente la decisión de salir, entre otras cosas, de él fue porque sabía que entraba en una etapa de salud que no era la más óptima y me parece bien, ¿no? Por un lado, el hecho de concluir algo que había hecho durante tantos años de la mejor manera posible, ¿no? Saliendo bien, ¿no? Saliendo con todo muy claro, muy lúcido y dejando un programa exitoso, ¿no? Que concluía exitoso, ¿no? O sea, no porque tenía una baja o qué sé yo. Lo curioso también del programa es los personajes que habían, ¿no? Dentro del programa mismo. Lo que mucho se discute luego es por qué un programa con tanto éxito durante tantos años tenía animadores que luego no han podido mantener económicamente, mejor dicho, una vida más más estable, ¿no?
Yo te respondo porque yo te digo por qué. Porque el único que entendía la lógica de trabajo de esos personajes o esas estrellas que él mismo había creado era el mismo Ferrando y nadie más. Esa es la razón. Es parecido como el caso de Amanecemos Contigo, pues la misma lógica, el público lo aclama, el público lo quiere, pero solamente pueden ser manejados por ese director. Claro. Aparentemente, ¿quién es? Lógico, ellos pueden hacer otras cosas y tener éxito aparte, en otras cosas, correcto, pero con eso que el público le gustaba dentro de ese esquema, dentro de todo ese mundo, solamente lo puede hacer ese director.
Claro, no me refiero a eso, no me refiero a que hayan concluido y no hayan estado en otro programa, me refiero a que no tenían el mismo éxito económico. O sea, ha fallecido Tribirín, ha fallecido el otro señor, ¿cómo se llama? Carvajal, y su situación económica no era la mejor, ¿no? Es más, hasta tuvo que brindárseles ayuda económica para que pudieran pasar el tratamiento, en fin, ¿no? Hasta que lamentablemente fallecieron, ¿no?
Sí.
quizás un poco sería también, ya bueno, es una cuestión personal, ¿no? De cada uno cómo maneja sus ingresos, cómo, claro, cómo maneja su economía, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, el otro caso de la gringa Inga, que bueno, está bastante anciana y es más, ¿no? Lamentablemente ya tiene problemas de memoria, pero ella decidió irse a vivir a Chaclacayo, si no me equivoco,
Chiquita. Siempre vivía
ahí. Claro, pero decidió quedarse ya ahí, no salir, o sea, no ir a hacer otras cosas, aunque tenía el deseo, ¿no? De volver a la televisión y todo lo demás, como tú mismo dices, eran un grupo que se entendía en el lugar donde estuvieron, ¿no? Con Augusto Ferrando, ¿no? Pero me parece que tiene una situación un poco más estable, aunque a veces se le ha querido dar el enfoque de que también tiene problemas económicos, pero me parece que no es tanto así. En el caso de Violeta, es la que más se mantiene en actividad. No, tampoco que sale en televisión, pero que se le ve que más organizada, ¿no? Quizás ese haya sido el problema con los otros compañeros del elenco que no pudieron o no supieron manejar bien su economía, ¿no? Lo que pasa es que ese es un punto débil por el cual sus detractores mucho lo han atacado, ¿no? Tratando de dar a entender que no se les pagó como debía. De hecho, que también creo que el canal les quedó debiendo, y esa es una cuestión del canal, no, pero como atacando a Augusto Ferrando de que él era el responsable de que fuera así, ¿no? De que no tuvieran una mejor vida luego de terminar el programa porque no tenían dinero, ¿no? Como él, ¿no? Pero si vemos también ahora actualmente el mismo Juan Carlos no lo tiene, ¿no? O sea, no goza de supuestamente los millones de millones que su padre pudo haber ganado a lo largo de su carrera, por lo cual se especuló también sobre su tía, que se había llevado la plata, un montón de cosas que han hablado luego, ¿no? ¿Cuál es la verdad? Bueno, tampoco vamos a estar preguntando, ¿no? Son cosas personales.
Obvio.
De Sandro, de la familia y de ellos. Pero lo que voy es de que muchos de los que se muestran en contra, ¿no? Y quieren atacar, siempre cogen eso como punto flaco, como punto débil, para poder decirlo, ¿no?
¿Y sabes?
Sin profundizar y sin investigar, ¿no?
¿Y sabes? Otro tema muy acertado que dijo Juan Carlos es eso que le pregunta Sandro, ¿no? ¿Tú crees que vuelva a salir otro programa?
Otra persona como él.
Bueno, que hay otra persona, otra persona como él, líder como él. Y es complicado responder eso, porque claro, es acertado esto, que ahora la forma de vender es distinta. Ya no es el entretenimiento sano, sino el entretenimiento con escándalos y con morbosidad. Entonces, si se tiene eso, ya el mercado cambió y es complicado que vuelva a existir una persona como el gran Augusto Ferrando.
Claro, es una lucha que, sin embargo, uno como comunicador y estando de ese lado, prefiere no perder las esperanzas, ya sea a través, por ejemplo, de un medio de internet que comienza a surgir a pasos lentos, como fuera, porque es cierto, o sea, en la televisión convencional actualmente alguien lanza un programa y vamos a suponer que dentro del elenco hay gente entusiasta con esos mismos ideales, pero lamentablemente a mitad de camino le cambian las cosas. Entonces sí sé, he escuchado de personajes cercanos incluso así, que han decidido retirarse de un programa porque se dan cuenta, pues, ¿no? Que el enfoque ya no es lo que se propuso en un inicio, en la preproducción.
Como Carlos Alcántara.
Por ejemplo, ¿no? Lo hizo más evidente, hasta pateó el tablero, literalmente pateó el tablero, ¿no? En al aire, ¿no? Porque no era lo que él quería, no era ese lo que él quería hacer, ¿no? Y pasa, entonces, como no les permiten, porque si te das cuenta, o sea, tienes que hacer como que el famoso rating, pero si tampoco les permites a la persona mostrarse tal cual es, o sea, de dar, a veces también hay que reconocer, Augusto Ferrando tenía un particular carisma y afortunadamente lanzó su programa siendo él el que dirigía todo, ¿no? Para poder mantener eso. Ya que, ¿qué pasa? Que muchos no tienen esa posibilidad, entonces ingresan como parte de un elenco, como parte de un todo. Y no logras tener como programa la pegada y comienzan a hacer los cambios. ¿Y qué pasa? No, todo es lo mismo. O sea, si cambias de canal, es más, todos comienzan diciendo somos una propuesta diferente. Ajá. Todos comienzan diciendo lo mismo.
Como a las 11 de América Televisión, ¿no? Que yo ya lo criticamos la semana pasada y ahora pues concluyó con lo ya esperado, ¿no? Obviamente Sergio Galeani se fue.
Se fue.
No iba a aguantar tanto bodrio, pues, obviamente.
Y así hay muchos otros programas que surgen diciendo eso,
Jessica,
¿no?
Jessica Tapia sigue
ahí. La mató, Jessica Tapia la mató. Ya por sí. Eso ya la retiré de mi pared.
No, sí, ese tipo
hace. No, o sea, la situación es esa, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes un montón de programas en la mañana dirigidos al ama de casa, ¿no? Y todos dicen, somos una propuesta distinta. ¿Y cuál es la propuesta distinta? Que ahora al ama de casa le propones pasarle escándalos de bailarinas.
Claro, claro, y justo eso de la propuesta distinta es lo espontáneo, lo que salga. Porque ellos tienen la propuesta de siempre, pero se va modificando de acuerdo a las exigencias del público.
Claro, pero bueno, fuera que lo espontáneo, porque en lo espontáneo tampoco hay nada malo. O sea,
no hay nada malo.
Es más, lo espontáneo supuestamente debería ser bueno, ¿no? Porque es más natural. Pero ese espontáneo es entre comillas, porque atrás de eso ya hay un plan preparado.
Hay una serie de opciones, o sea, que se manejan.
Claro, por ejemplo, ¿qué de espontáneo tiene que agarras este pleno programa? Un ejemplo, ¿no? Estoy poniendo, no digo de un caso, claro, específico.
No, es espontaneidad, tengo, pero ya, bueno.
Pero sí, lo hace como parecer como espontáneo, ¿no? Ay, tenemos la llamada de la florcita, no sé, ¿no? Y sale la otra, sí, porque me dijo esto y esto. Y ponen ahí que casualmente están grabados, ¿no? Así que mismo talk show, ¿no? Mismo así, chupuneo. Han grabado la llamada telefónica que le hicieron no sé a quién, donde le está diciendo que sí, que soy su amante, que si estuvimos el otro día no sé dónde, y todo el show.
No importa.
Pero ojo, todo es espontáneo, o sea, pucha, salió en el momento.
Igual todos tienen el chef, ¿no? El que va a cocinar, que da receta, todos los programas de la mañana.
Chef, ahora todos tienen la bailarina del mes, la caderona, no sé qué más.
Y en las noches igualito, a las 12.
El cambio de look.
Igualito, todo el mismo.
Claro, mismo, ¿no? O sea, todo igual, ¿no? Y que fulanita se está trampeando con fulanito.
No solamente pasa en los medios, pasa en los periódicos.
La persona humana, claro, es polígama, ¿cuál es el problema?
No, eso, no estoy diciendo que todos pasan lo mismo.
Viva la poligamia.
Todos pasan lo mismo, eso es a lo que voy, ¿no?
En la radio hay un poco más de pluralidad.
Claro, no y a lo que voy es no solamente que si la persona humana sea polígama, lo que pasa es que hasta lo inventan.
Viva,
pues,
viva la poligamia.
Hasta lo inventan, ¿no? Entonces, o se casa una hora y a los dos días está divorciando. O sea, hasta eso, los, o sea, no puedo entender cómo puedes hacer comercio, hacer lucrar publicidad o lo que quieras hacer de tu vida personal, así casándote, porque al final se casan de verdad, por último. O sea, van y firman y todo, ¿ya? Y lo hacen público, y es mentira, ¿no? Porque a los dos días ya están separando, ¿no? Y sale pues una tremenda mujer de ya más de 50 años, creo, con un chivolo de 20, ¿no? Ya, y viceversa, que es obvio, pues, que ahí no pasa nada. Y a los dos días, efectivamente, se están separando, ¿no? ¿Sabes? Y todo el escándalo. Ay, sí, el otro sale ahora. No estaba casada con un hombre, sino con un niño. Yo era su mamá, no era su... O sea, recién se da cuenta, ¿no?
Ay.
¿Quién se la cree? Pues, ¿quién se cree eso?
Ya, mamá. Y ahora, la novedad, la noticia, hablemos de el trasero de Jennifer López.
Lo diferente, lo diferente.
Así es.
Claro, llegó la sección que nos agrada más.
Muy bien, va a exhibir su trasero y va a bailar samba en el Carnaval de Río. Una noticias diminuta tanga.
Tan trascendental, no se puede dejar pasar.
Ya, continuamos con el programa. Eso fue un flash nada más. Muy bien, volvemos. Ya llega Fonchi en unos momentos y vamos a regresar con el terrorismo. Movadef se retira, dice, desiste de querer ser un partido político, pero no desiste de seguir engañando a muchos jóvenes con el cuento, este cuento siniestro, malévolo, repugnante y repulsivo del pensamiento Gonzalo, el asesino pensamiento Gonzalo. Volvemos. Quien canta es la ecuatoriana Pamela Cortés. La canción se llama Dice.
Nos vuela de las manos, pero cuando estoy contigo ya no existen los horarios. También dicen que en la vida es solo injurias y penas, pero cuando tú sonríes, hasta el más triste se alegra. Desde la primera vez que te crucé en mi camino, empecé a entender la tierra, a la magia y al destino. Y en las noches que no estás, solo lado, pero cuando tú apareces, todo está solucionado. También dicen que en la noche es solo frío y penumbras, pero cuando yo te miro, toda la ciudad se alumbra.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Continuamos con el programa de extremos. Efectivamente, el Movadef desistió, obviamente, que le quedaba a la locura de querer inscribirse como partido político, y ahora también están investigando a quienes firmaron en los planillones del Movadef, supuestamente cerca de, ¿cuántas personas eran? ¿Sandy?
350 mil firmas.
¿De dónde salieron todas esas firmas? No, no eran tantas.
Sí, son 350 mil firmas.
350 mil firmas, ¿de dónde salieron? Pareciera que hay firmas repetidas en realidad. Pero
como
bueno.
Como en todo, pues. Pero ¿cómo? Como en todo, o sea, siempre, a veces cuando dan algo, siempre hay una cantidad de firmas que están repetidas, pero, o sea, la cantidad es bastante.
Bien.
Son 350 mil firmas.
Correcto. Bueno, mientras esto ocurre, nosotros aquí en Extremos hemos seleccionado escenas de dos películas muy contundentes. Coraje, que trata de llevar a la pantalla, recrear lo que ocurrió con la gran líder vecinal de Villa El Salvador, María Elena Moyano, asesinada brutalmente por Sendero Luminoso, esta misma organización del pensamiento Gonzalo que Movadef promueve, así es. Y también una escena de La Boca del Lobo. Vamos a escuchar estos pasajes y luego vamos también a conversar con Fonchi, que ya está en línea desde Arequipa, para hablar sobre este particular y también sobre la máquina que lee la mente. Aquí estas escenas de Coraje, adelante.
Thank you.
fue grabado en Chorrillos en realidad, pero se supone que es Villa El Salvador, un distrito al sur de Lima.
Magdalena, tengo que hablar contigo. Te he estado buscando. Tenías razón. Ándate de Villa Negra. Ándate, por favor. Vamos, García. ¡Hazte caso! ¡Escúchame, por favor!
Entra, saludo y nos vamos. Te espero aquí en el cielo.
No me parece, señora. Creo que debo entrar con usted.
No hay problema, entre y salgo. ¿O tiene hambre?
No, señora. Yo espero aquí.
Mamá, vamos a ir a cuarto de Londres.
No, primero come.
Acá ingresan a una pollada que supuestamente le habían invitado a ella.
Hola, chata.
Hola, oye, ¿por qué no nos vemos?
Pensé que estaba de viaje, por eso que no te invitamos.
Pero si me dieron invitación para que sea madrina.
¿Qué invitación? Nosotros no hemos mandado invitación. Pero lo importante es que tú estás aquí y eso nos alegra a todos. Oye, Margarita, un par de pollos para los chicos y una chelita, pues.
No, yo paso. Bueno, ya, será un traguito.
Sírvete, come, muchacho.
Vecina, no está
grande de tantos.
María Elena está presente entre nosotros.
No,
un
me digas.
Saludo para nuestra.
Oye,
valerosa,
que no
y querida
chela, ¿no?
María Elena.
¿Por qué tienen que anunciarme? Dile que se calme. Oye, dime, chata, ¿conoces a la borracha esa?
No, no creo.
Me llama la Espina, oye.
Tranquilízate, mujer. No te preocupes, no mala sangre por las puras. Salud.
Salud.
Ya pues, mamá, ¿qué hora nos vamos?
Ya, andas por ahí, dile a tu hermana que ya nos vamos ahorita.
Oye, no creo que hasta ahí termina la cena, por lo menos,
sí, sí.
¿No? García, dice mi mamá que ya nos vamos.
Y aquí sabes, vienen los dos terroristas. Cobarde. Para sangre fría. La película fue hecha reconstruyendo los testimonios de testigos. No contentos con eso, le ponen un explosivo para detonarla y partir de mil pedazos. Y eso ocurrió en 1992, aquí en Lima, Perú. Vía El Salvador. Pedazos. Y así acabó María Elena Moyano. Y esa es una escena de Coraje, una película nacional que creo que deberían reponer en realidad hoy en día. Y aquí
reponer
otra...
o pasarla en televisión en horario estelar, ¿no? O sea, sí, así como pasan otras cosas. O sea, realmente poner esto que han sido hechos reales y que al menos en la ficción han sido llevados lo más real posible, no como en otros casos pues que cambien a veces las cosas para darle más drama, qué sé yo. O sea, lamentablemente esto pasó tal cual.
Aquí otra, La Boca del Lobo, con la actuación protagónica de tu compañero de trabajo, Gustavo Bueno.
Nos están gritando asesino, mi teniente.
¿Murió?
Sí. ¿Y ahora qué hacemos, mi teniente? Hay un gran alboroto afuera.
¿Y qué quieren?
¡Que los deje ir como si nada!
No, usted no puede hacer eso, mi teniente. Usted se le pasó la mano, ¿no? Lo pueden joder.
¡Cállate, carajo! Pongan orden afuera. Tú llévate a esos dos de aquí. Y esperen mis instrucciones.
Sí, teniente.
Necesito pensar. Sargento.
Dígame, teniente.
Que amarren el cadáver a la mula.
¿Vamos a salir, teniente?
Algunos.
Habían matado, torturando a un supuesto detenido que supuestamente era terrorista. Pero habían agarrado a toda la gente que estaba en una fiesta.
Alineando a los detenidos.
En realidad ninguno era terrorista.
A todos. En fila.
Ninguno. Simplemente fue por el capricho de uno de los soldados que estaba ebrio.
No sé, chico. No sé.
Pero ya anteriormente los terroristas de verdad sí habían tomado el pueblo. Y querían de alguna manera vengarse. Acá cerca de 50, 100 personas. Esto está basado en los hechos ocurridos en Lugamarca, me parece.
Apuren eso.
Acá los llevan. Los soldados llevan a todo este grupo de gente. Cerca de 100 personas que habían estado en una fiesta, incluyendo músicos, niños, mujeres, ancianos, mujeres embarazadas. Todos iban. A todos los llevaban por el campo, lejos del pueblo, hasta un lugar desolado, donde había un precipicio. Esto es Extremos, episodio número 178. Estamos apreciando la película La Boca del Lobo. Y aquí llegan finalmente a este paraje, cerca de un precipicio. Llorando.
Gallardo, Luna, Escalante, Chomba, Cigalupo, vengan.
Llama a sus soldados, conferencia con ellos. Y les da instrucciones.
¿Pero por qué?
¿Dónde vamos a ir? Y aquí los enfocan a todos al borde del precipicio. Es Jorge Hans. Se los ponen al borde del precipicio a todos. Se repliegan los soldados.
¡Rápido, Luna!
Armados con armas de guerra, metralletas.
¡Nos van a matar! ¿Qué nos ha hecho? ¿Qué nos ha hecho? ¿Por qué se nos castiga así?
Y ahora van a fusilarlos a todos.
¡Fuego! ¿Por qué se nos está castigando? ¡Fuego, carajo!
Todo esto porque es por la ingeniería terrorista que lo que hay que hacer. Acá todos mueren. Thank you. que hay una última escena sobre este particular, donde todavía hay algunos que están moviéndose, malheridos. ¿Cómo se llama este actor de la roca?
Toño Vega,
tu compañero de trabajo también. La joven.
También está Fernando Vázquez ahí.
¡Luna! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, te he dicho!
Disparado, creo.
Sí, no había disparado.
No has disparado un solo tiro, Luna. Remátalo.
El objetivo era exterminar completamente a todo testigo. Y acá la víctima pidiendo ayuda y que no le mate, suplicando por su vida.
¿Qué pasa? ¿No tienes huevos? ¡Remátalo! ¡Dispara! ¡Dispara, te digo! ¡Dispara si eres hombre! ¡No quiero! ¡No voy a disparar! ¡No quiero! Cobarde.
Estas son las escenas muy repetidas, especialmente en el Ande del país, producto de la insanía del terrorismo que creó una reacción en cadena en diferentes frentes.
Ahora, ¿cómo? Ahora, ¿qué pasaría si se muestran este tipo, bueno, unas películas más actuales que reflejen lo mismo que pasaba en este tiempo? ¿Qué tan bueno puede ser o qué tan malo puede ser? ¿Qué opinan ustedes?
No te entiendo, o sea, que se vuelvan a hacer, que se sí. hagan producciones actualmente. Sea,
muestro los dos puntos, ¿no? El punto bueno de que la gente va a poder saber lo que pasó, ¿no? La cruda realidad, lo que fue la historia. Y el otro lado es, ¿qué tan malo puede ser mostrar esas escenas tan violentas? ¿Realmente puede enseñar? Hay gente que puede pensar que eso no enseña para nada.
Pero mientras violenta. Tiene esa gente que todavía cree que Abimael Guzmán es un dios, un líder, pues.
No, o sea, lamentablemente la mejor manera de enseñar, me parece, es con la verdad, ¿no? O sea, hay verdades que duelen, hay que ser a veces muy realista. También hay escenas que se advierten que pueden ser, pues, ¿no? Para personas susceptibles, menores de edad, qué sé yo. Pero los padres tienen la labor, la función de transmitirle a sus hijos también, a los más jóvenes o a los que sean más sensibles a ello, lo que ocurrió en realidad. Pero sí me parece, en este caso es una película de cine. O sea, tú tenías la posibilidad de ir con un menor o no, ¿no? O sea, en este caso no eran con menores.
Claro, antes no había el control que hay ahora. Y obviamente si es que se vuelve a hacer una película de ese tono, tendría que estar un poco más dirigido ya para personas, no sé, adolescentes o niños. ¿Por qué? Porque se supone que ellos son los que no conocen.
Mira, hay diversas maneras, la creatividad del ser humano es muy grande. O sea, tienes simplemente que ser lo suficientemente creativo para poder transmitir una historia real en forma convincente a un adolescente o a un niño, para que sepa qué es lo que ocurría en ese tiempo. O sea, hemos sido niños también los que en algún momento hemos vivido el terror de esa época del terrorismo, sin necesidad incluso a veces de tan cerca de ver a un muerto o ver matar a alguien, pero de saber que sí estaba muy cerca a ti muriendo gente, ¿no? Que estaban bombas por todos lados, el vivir los apagones y saber que esos apagones no eran simplemente un desperfecto de la luz, sino que se habían volado una torre y que claro, y que en muchos casos había muerto gente ahí, y de pronto saber o enterarte siendo un niño que el amigo de tu tío, a quien viste una vez, y dijiste, ese señor estuvo acá, está muerto ahora, Sí, murió porque pusieron una bomba en su lugar de trabajo y esa persona se hizo pedazos. O sea, sin necesidad de verlo, el saber que alguien que alguna vez conociste o viste simplemente un día en tu casa y que está muerto, no porque se enfermó, ¿no?, sino que lo mataron. Ya te refleja y te hace sentir una cosa de enseñarte, de saber que eso no está bien, que algo malo estaba pasando en el país, en la sociedad. Yo era muy niña en ese tiempo, me acuerdo, de que escuchaba a las personas mayores hablar de lo que estaba pasando en el país y que hablaban, ¿no? Esos tipos, esos terroristas, no tienen corazón, matan nada más. Y escuchaba lo de las cosas que pasaban, ¿no? Escuchaba que habían matado a un grupo de periodistas en un lugar, ¿no?
En Uchuracay.
En Uchuracay, pero para mí, o sea, como niña, sabía que un grupo de terroristas de periodistas los habían matado, los habían agarrado a balazos y salían las noticias. Y tú decías, ¿los han matado por qué? O sea, son cosas que se te van quedando, ¿no? O sea, ya ahora, si se hiciera una producción de televisión, que debería de hacerse, ¿no?, en vez de estar haciendo tanta producción de folclore, de cantantes que simplemente lo hacen para poder hacerse más publicidad, ¿no?, y vender más conciertos, deberían de preocuparse en hacer producciones de ese tipo, en el cual realmente se muestre lo que ocurrió en el país de una manera tan creativa, tan que simplemente dejen funcionar un poco el cerebro, o sea, en escribir algo bien hecho con los hechos realmente que se dieron, y que se puede enfocar tanto en un horario más tarde, si quieres, que la gente lo vea, que sean escenas muy fuertes, o más temprano, para que se vea, por ejemplo, cómo concientizaban a los jóvenes, cómo iba un chico de la universidad, y porque estaba en generalmente, ¿no?, en ese momento de problemas en casa, que nunca faltan, y ahora que es peor todavía, o sea, que hay más familias disfuncionales, cómo era tan fácil lavarle el cerebro a un chico y decirle, tú quieres justicia en esta vida, quieres justicia para ti, ven con nosotros. Y se iban. O sea, quizás no se lo decían así, ¿no?, pero si hay testimonios, se sabe cómo lo hacían, cómo se los iban jalando, porque lamentablemente muchos de los jóvenes de ese entonces y los de ahora que incursionan, originalmente no son malas personas, son chicos que tienen una necesidad de justicia, no solo de justicia social, sino también personal, ¿no?, porque sienten que no son escuchados en su casa, ven problemas, ven cosas todos los días que los hacen sentir mal, y tienen una necesidad de, lamentablemente, así como hay de justicia, de cierta venganza hacia el resto, que es lo que se aprovechan esta gente para desarrollar ese sentimiento negativo y llevarlo hacia el otro lado.
Muy bien. Fonchi está con nosotros en línea. Hola, Fonchi, bienvenido al programa.
¿Cómo estás, Sandro? Escuchándolo con mucha atención, primero que nada saludar a todo el panel y agradecerles la oportunidad de estar, una oportunidad más con ustedes. Y bueno, estoy de acuerdo en que creo que es importante, y lo que mencionábamos la semana pasada, recurrir a este tipo de películas que son, creo, no tienen nada de ciencia ficción, son episodios que ha vivido el país, y creo que están llevados con bastante objetividad, tanto Coraje como La Boca del Lobo, que han sido los dos fragmentos que me han llamado más la atención. Creo que son una copia bastante realista de lo que pasó, ¿no?
¿Qué impresión te da esa de Coraje, donde, imagínate, la despedazan a esta mujer, no solamente la matan, que la habían estado siguiendo desde...
Le dejan un pétalo de dinamita, ¿no?
Claro, para que ya muerta vuele en pedazos. ¿Qué tipo de persona puede hacer eso? ¿Cómo calificas como profesional alguien que pueda hacerle eso a otro ser humano?
Legítima
defensa necesariamente,
Claro, no, que, bueno, ya estaba muerta, ¿no? Es un acto, básicamente un mensaje, ¿no? ¿Qué tipo de personas hace eso? Personas que han llegado a guiarse básicamente por paradigmas de pensamiento, como bien lo dicen, el pensamiento de Gonzalo, ¿no? Esto se ha sido un denominador en varios grupos terroristas a nivel mundial. Yo creo que la intención básicamente es la de dar un mensaje a las personas que son antagónicas a estos movimientos. Ahora, ¿qué tipo de personas son capaces de hacer esto? Personas enajenadas, psicópatas, y personas que han perdido toda capacidad de pensamiento individual para dejarse llevar por un pensamiento colectivo, ¿no?
Muy bien,
Respecto a la otra película de La
Bola de Lobo,
que es una situación donde uno de los militares, uno de los soldados, pues tiene una situación de que tiene un intercambio de palabras con un grupo de gente que está en una fiesta, que a su vez le reclamaban a él por haber violado a una niña, a una chica adolescente. Él había abusado, pero esa gente estaba en una fiesta de matrimonio precisamente con músicos tranquilamente, y él pues quiso meterse, como le tiraron una piedra por abusivo, entonces fue y acusó pues ante el encargado, la autoridad, que estos eran terroristas cuando no lo eran, y a consecuencia de eso, pues, de tanto torturar a estos detenidos, injustamente detenidos, pues uno de ellos muere. Y pues al final el capitán pues trata simplemente de ocultar el sol con un dedo, ¿no? Y de exterminar a todos los testigos civiles que hayan habido de esa detención, y da pues lo que tú has apreciado, lo que todos hemos apreciado, de simplemente matar a todos, ¿no? Cerca de 100 personas, no importa que sean niños, adultos, lo que sea, mujeres, embarazadas, lo que sea. Y esto es precisamente un hecho que ocurrió en Lucanamarca, me parece, en aquellos tiempos. O sea, también es reflejo de la realidad.
Totalmente, y yo creo que es importante que se vean ambos lados de la situación, ¿no? Lo comentamos la semana pasada, Sandro, parte de afrontar esta posible realidad de tener a Movadef en las elecciones, ya sean estas o las futuras, nos debe llevar no solamente a recordar y a enseñarle a los jóvenes lo que sucedió en el Perú, sino también a ver hasta qué punto hemos resuelto ciertos problemas endémicos de nuestra sociedad, como lo eran los militares. Yo creo que ningún fenómeno social aparece de la nada, siempre hay una razón, y la película La Boca del Lobo que estamos comentando, yo creo que fue llevada magistralmente a la pantalla, porque expresa de una manera muy muy detallada y bastante clara por qué es que tanta gente se sublevó contra el sistema y fue tan fácil que formaran parte de este tipo de movimientos antisistema, llamados Sendero Luminoso o MRTA. Definitivamente es condenable y es una apología del terrorismo, pero no podemos tampoco tapar el sol con un dedo y creer de que, y decir simplemente de que ellos estuvieron mal, y dejar de analizar por qué surgieron estos problemas y de dónde nacen estos movimientos, ¿no?
Correcto.
Así es. Yo creo que es importante, y creo que es bastante loable que estemos poniendo links en la página web para que la gente que no haya podido ver la película en su totalidad ganche, porque definitivamente al ver estos fragmentos se van a enganchar y van a aprender un poco de lo que pasó y lo que fue la realidad del Perú hace unos años, ¿no?
Pero que no les metan cuenta, obviamente, como el caso de
Mozart. Exactamente.
O como pueden estar pensando, pues, que Mario Guzmán es un dios o un líder, en fin, ¿no? Acá Sandy con una pregunta.
Hola, Conchi, buenas noches.
Hola, Sandy, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte.
Bien, mira, justamente la noticia de la semana que, bueno, Movadef desistió, te trae alguna una reflexión, porque, o sea, se dice que pueden, bueno, ya no se van a inscribir, pero ahora como no les quisieron que vayan por la vía legal, entonces pueden tomar acciones e irse por la vía ilegal, ¿no? ¿Viste que, o sea, era mejor de una vez, porque lo legal era que se podía inscribir, que era lo mejor que lo inscriban y que caiga por su propio peso? ¿Está bien que le han cerrado las puertas al Movadef?
O sea, ¿qué consecuencias puede traer eso a nivel social?
Las consecuencias son de que haya un regreso a las armas, ¿no? Dios no quiera que suceda, pero es una probabilidad. Ahora, en un país más adelantado, más educado, yo hubiese sido, hubiese contestado con más facilidad a la pregunta de Sandy diciendo sí, que se inscriban y venzamos, y hay que vencerlos, no con las armas sino con nuestro voto, con la democracia, ¿no? Con la justicia. Pero en un país en el que, como bien decía Sandro, nos pueden meter negro y cuentos tan fácilmente, que llegan a tantos jóvenes a pensar que Aguinaldo Guzmán fue una especie de mesías, es muy, muy peligroso darle poder a gente así, ¿no? Porque al final, miren lo que pasó con guardando la distancia, por supuesto, con Ollanta Humala, ¿no? Era probablemente una de las peores decisiones que se podían tomar. Gracias a Dios, hasta ahora la cosa va bien, pero ¿qué hubiera pasado si es que se hubiese llevado a cabo todo lo que se habló en el primer plan de gobierno? Estaríamos viviendo una pesadilla realmente. Entonces es muy, muy peligroso. Yo creo que más allá de las consecuencias que tengamos que afrontar en el futuro por haber cerrado las puertas a Movadef, yo creo que ha sido lo mejor. Pero honestamente creo que ha sido lo mejor para el país, ¿no?
Bien, Kenji Fujimori, hijo de Alberto Fujimori, expresidente de la República y ahora congresista, dice: vi fotos de los terroristas del Sendero Luminoso felices jugando fútbol con las cabezas de los campesinos decapitados. Vamos a analizar esta nota junto contigo a continuación y seguimos conversando. Adiós, adelante.
Yo digo esto con total indignación porque yo desde muy joven lo he vivido en carne propia. Yo he visto la crueldad de lo que es Sendero Luminoso. Mi padre, cada vez que habían reuniones con generales y con miembros de las rondas campesinas, mi padre me enseñaba las fotos de cómo los senderistas jugaban fútbol con las cabezas de los campesinos degollados.
¿Has visto esas fotos?
Mi padre me enseñaba esas fotos.
¿Cuántos años tenías?
Tenía 11, 10 años.
Para enseñar a los niños, ¿no?
Mi padre me llevó al penal de Yanamayo en el año 92. Habíamos ido a Sandia, de ahí habíamos ido a Zángaro, creo que había habido una emboscada a una comisaría. Y de ahí paramos en Yanamayo, en el penal de máxima seguridad. Ahí estaban todos los terroristas. Y mi padre le dice a la seguridad: espérenos un rato acá, que saca la puerta. Y ingresamos al patio central del penal. Y en eso todos los terroristas empezaron a lanzar sus proclamas, a hacer sus arengas. Mi padre me dice: Kenji, no bajes la mirada, levanta la mirada y haz tu dedo así de victoria, como símbolo de triunfo. Y de ahí pasamos a los pabellones. Ahí estaba Chauste y estaba Mamorote, estaba la bailarina Marisa Garrido Leca. Yo era un niño de 12 años y obviamente con la indignación al haber visto el ataque cobarde a la comisaría, caramba, me dejé llevar por la indignación y le lancé insultos a los terroristas y a uno de ellos, ojo, quiero resaltar que era un niño, le escupí y los terroristas ni se inmutaban, al contrario, ellos seguían así, con el puño alzado, lanzando sus arengas. Y la verdad me dio miedo, temor, porque ni se inmutaron, ni se inmutó y continuaba con una mirada hueca, vacía.
¿Tú le agradeces, a tu papá que te haya mostrado todo esto cuando eras un niño?
Me enseñó lo que era Sendero Luminoso y me enseñó lo que realmente pasaba en el campo. Ahora Sendero Luminoso se hace pasar como luchadores sociales, pero sus principales víctimas eran campesinos. Eran niños pobres, eran las personas de menos recursos. Aquellos que se oponían a su pensamiento, Sendero los decapitaba en los famosos cursos populares.
Eso es cierto.
Y todo eso lo tiene que saber la población.
Bien, Fonchi, que sigue su línea, ¿qué te parece eso que has escuchado?
Tuve la oportunidad de verlo con calma, gracias a Tizano cuando me lo enviaste. Y bueno, me sorprendió de que un niño tan joven como Kenji, cuando sucedió. sucedía todo esto haya tenido acceso a fotos tan dramáticas como las que comenta, ¿no?
Me parece fútbol con las cabezas humanas.
Así es,
Mira,
Sandro, los militares utilizan una estrategia para que las personas, los militares que son miembros de las Fuerzas Armadas, logren ciertas habilidades y cierta fortaleza emocional, dándoles un animalito, haciéndolos que lo cuiden y luego obligándolos a que lo maten con un cuchillo, ¿no? Llámese un perrito, un gatito, y es una era una práctica común en las fuerzas militares. De alguna manera, el acto de jugar con la cabeza de un decapitado es un ejercicio similar, guardando las distancias nuevamente. Es una manera en que al soldado, porque ojo que la gente de Sendero se consideran a sí mismos soldados, ¿no? Militares, o paramilitares en todo caso, es una manera de fortalecer el carácter y sacar fortaleza emocional ante este tipo de cosas, ¿no? Que a nosotros ahora nos llama demasiado la atención y nos parece algo ¿cómo decirlo? Enajenado. Sin embargo, recordemos que en épocas de guerra, en la historia del mundo, hemos visto mediante fotos, videos, y no a mucha distancia de la actualidad, actos en los que aparentemente la calidad de ser humano desaparece, ¿no? Y la gente suele ser sumamente cruel. Recordemos cómo murió el último espectador en no recuerdo si fue en Libia, ¿no?
¿Cómo?
Recordemos cómo murió este dictador. Así es, ¿no? Fue violado, fue golpeado, fue masacrado prácticamente. Entonces, en época de guerra, este tipo de, hablando psicológicamente, este tipo de acciones vistos desde dentro de circunscribiendo dentro del momento, digámoslo así, son actos hasta cierto punto que se podrían entender dentro de ese contexto, ¿no? Evidentemente nadie nadie va a estar de acuerdo en lo que este chico que no vivió, es un acto de crueldad, pero las razones por las cuales se llevan a cabo este tipo de ejercicios o de juegos es ese simplemente, ¿no? El fortalecer el carácter. Hay una película que se llama Pelotón, dirigida por Oliver Stone. Allí también se puede observar los niveles de crueldad a los que pueden llegar los militares, no solamente en el Perú, repito, esto se da en todo el mundo y en épocas de guerra es más común aún, ¿no?
Uh-huh. Ahora, eso me hace recordar lo que habíamos comentado hace algún tiempo de este grupo, no recuerdo el nombre, contraterrorista mexicano que hacía decapitaciones y las grababa en video y creo que están en internet a disposición pública, como lentamente van decapitando a uno de sus enemigos, que en este caso era un sujeto supuestamente de una organización narcoterrorista o de narcotráfico llamada la Barbie. Entonces a este hombre le cortaban lentamente la cabeza y describían con lenguaje médico inclusive todas las reacciones orgánicas que iba teniendo el cuerpo mientras le cercenaban la cabeza. Ahora, y el cuello, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué tipo de deshumanización puede haber en la persona para poder llegar a cometer estos actos? Como el caso también que ha mencionado Kenji, ¿no? De que jugaban fútbol con las cabezas humanas. Pero alguien así ya no va a poder cambiar.
No. Es gente que ya está destruida. Moral, emocional.
¿Le queda el suicidio nada más?
El suicidio o la muerte, ¿no? Por eso es que la gente
¿no?
Claro, bueno, el suicidio o la muerte en combate, me refiero, ¿no?
Ah, entiendo.
Por eso es que esta gente no tenía temor a enfrentarse a la policía y aparentemente lograron exitosas campañas justamente porque no le temen ya a la muerte. Ellos son conscientes de que prácticamente como seres humanos ya no tienen más remedio, ya han vivido y ya dejaron de ser lo que algún día fueron, y simplemente pues lo único que les queda es enfrentarse a lo que creen, ¿no? Y aquí está muy marcado lo que es el poder de la manipulación de ciertas ideas, ¿no? El pensamiento Gonzalo, el pensamiento de Mao Zedong, fue un pensamiento sumamente violento, y lamentablemente pues en su momento funcionó para los fines particulares de Mao, pero fue el paradigma que tomó Sendero Luminoso a seguir, y bueno, lo hicieron con éxito, lamentablemente, ¿no?
¿Quién ya habla de la mirada vacía? ¿Cómo es eso?
Es lo que hablaba, ¿no? Ya son personas que se podría decir son muertos en vida. Es gente que ya dejó de ser, de sentir, ya no es la misma, nunca más. Leía un libro sobre la muerte hace algunos meses, donde decía que cuando una persona mataba a otra, dejaba en ese momento de sentir y de ser un ser humano, ¿no? Como un ser, dejaba de sentir como ser humano, porque por más que haya sido en defensa propia, has tomado la vida de otro ser humano y eso te va a marcar por el resto de tu vida. Es decir, esta gente que ha salido de sendero, que estaba en la cárcel por haber pertenecido a grupos terroristas, nunca más va a recuperar su vida, nunca más van a ser personas normales, ¿no?
Normales desde nuestro punto de vista, digamos.
Desde nuestro punto de vista,
claro, desde el estado de Cuba, ¿no? Pero desde el punto de vista de ellos, no. Desde el punto de vista de ellos está...
Son héroes, ¿no?
Sí. Sandy, adelante.
Así es.
Hola, Juanchi, bueno, mira, ¿qué tal, qué opinas de lo que, bueno, de lo que Ken ya ha visto? ¿Es normal para un niño? ¿Es contraproducente? ¿No? Porque tenía 10 años cuando vio esas fotos, ¿no? Entonces, ¿qué hizo que se le quería formar un carácter igual que el padre? O sea,
mira, yo no creo que, definitivamente, psicológicamente no es ideal, ¿no? Un niño tan pequeño vea imágenes tan terribles como las que comenta él, es definitivamente contraproducente. Más allá de que Alberto Fujimori haya querido mostrarle a él la realidad y de pronto, como tú bien dices, forjar en él ya ciertas características de liderazgo, yo creo que es contraproducente. Este chico pudo haber terminado mal, no sé, de su vida personal, de su vida privada, el tipo de traumas que tenga o problemas que tenga, pero cualquier chico, digamos, normal, en el promedio, quedaría marcado con escenas tan fuertes. Yo no sé hasta qué punto sea de verdad. Dudo mucho que Alberto Fujimori haya enseñado videos tan duros a cuando su hijo era pequeño. Yo tenía una amiga, yo vivía en Lima en esa época, que le enseñaba a Kenji y a Keiko francés en el Palacio de Gobierno, y ella me comentaba pues que eran chicos súper dulces, súper tranquilos, y caramba, no puedo imaginarme a un niño a esa edad viendo este tipo de escenas, ¿no? Si a nosotros al ver la boca del lobo o Coraje nos escalapela el cuerpo ver imágenes tan duras, imagínense ver una imagen que el niño sabe que es realidad, ¿no? Lo que yo sí creo es que visitaron la cárcel y esto del la posición de los dedos a manera de historia. Eso sí me parece que es un poco más viable, pero dudo mucho que Alberto Fujimán como padre haya sido capaz de enseñarle a su hijo ese tipo de videos, ¿no? Me parece que ahí no hay algo de ficción en lo que cuenta Kenji.
Muy bien. Conchi, ¿me tenías otra noticia nada más, además de ese asunto, para ir pasando la página?
Sí, mira, Alessandro, básicamente, antes de terminar y pasar a otro punto, comentarles de que me parece muy, muy loable que estemos colgando en la página web de Frecuencia Primera este tipo de links que permiten tener acceso a estas películas. Creo que es muy importante y es la mejor manera de no olvidar. Y lo segundo fue la noticia que me alcanzaste en la semana, que me parece sumamente interesante, ¿no? Dice que ya se están logrando en la Universidad de California crear máquinas que leen las mentes, y se está perfeccionando poco a poco. Pensemos en un caso más cercano, ¿no? Gustavo Cerati, que está en coma desde hace ya varios meses. Muchos médicos, muchos estudios manifiestan que la persona en este estado sigue pensando, sigue sintiendo, sigue queriendo expresar, y mediante ciertas electrodos en el cerebro se está logrando obtener lo que podría querer decir la persona, ¿no? Se podría estar leyendo lo que la persona quisiera expresar. Esta máquina, tengamos en cuenta, todavía no está terminada, pero es un paso gigantesco. Es el tercer paso hacia esta máquina que pueda permitir a la gente con cierto daño que sea incapaz de expresarse, el que la máquina permita que entendamos qué quisieran decir, ¿no? Esta noticia señalaba el caso de personas que con la mente movían el mouse en una computadora hacia un lugar, y que cada lugar significaba una vocal, ¿no? Y de esa manera podían expresarse. Bueno, ya no es necesario armar las palabras. Ahora, con esta máquina, si siguen las cosas como aparentemente se están dando, pronto vamos a poder tener ya el mensaje completo de lo que la persona quisiera decir y expresar. Y no están en la capacidad, ¿no? Porque algún daño cerebral o alguna enfermedad como la de Lou Gehrig, por ejemplo, ¿no?
Bueno, y ya se ha hablado de que IBM está preparando estas computadoras para poder manipularla con la mente, ¿no? Y eso está ya más próximo de lo que se cree, o de repente ya mismo en uso. Gracias, Fonchi, por acompañarnos una semana más, y siempre esperándote en tu excelente secuencia Estar Enamorado. Tu correo
electrónico.
Acá Sandy dice que es hincha de tu secuencia.
Sí, ya me las escuché todas ya.
Muchas gracias. Me pueden escribir, como siempre, a adk-811@yahoo.es, y encantado de seguir contestando a los mails. Esto nos facilita temas para seguir pues comentándolos en el blog.
Muy bien, gracias, Conchi, y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima. Chao.
Chao. Y a la Rosa Muda. Bien, volvemos. Esto es Extremos, episodio número 178. No, aún no volvemos. No, vamos a volver en unos instantes acá en Extremos, aquí en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión, Internet. Así es, Extremos, como ustedes saben, se estrena. ¿Qué día se estrena? Se estrena los lunes, es decir, domingo para lunes, a las 00 horas menos 5 hora universal, en que es la hora de Lima, Perú, y por supuesto se repite durante la semana, y los horarios se encuentran en el website de la emisora. Muy bien, y ahora sí viene Sasha con Caló, y el tema se llama Yo Sé Quién Eres. Yo Sé Quién Eres, Sasha y Caló. En Sol, Frecuencia Primera. Una canción para que Ana Rosa despierte. Volvemos. Ya tiro el micrófono.
Yo sé quién eres. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
I had the time of my life.
comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Y continuamos con Extremos, episodio número 178, en este verano ardiente de carnavales. Han habido ya detenidos ayer domingo en el distrito de San Luis, en Lima, Perú. Así es, por los carnavales. Caramba, ¿cómo es posible? Tan bonito que es mojar y toda la cosa.
Que te agarren a globazos a ti nada más.
A mí jamás.
¿Así no? ¿Por qué a ti no?
Ni a las personas que andan conmigo.
Y a otros sí.
¿Ah? He visto, por ejemplo, varias chicas que les meten en lodos, ¿no? Hay muchas formas de jugar.
¿Baile de lodo?
No, en lodo, o sea.
No, pues, eso es.
Ya, es carnaval.
Les gusta jugar en el baile de lodo, que es otra cosa.
Politos mojados.
Claro.
No, no,
¿tú juegas?
No, y les manosean.
¿Tú has jugado?
No, pero he visto, pues.
Ah, ya eres espectadora.
No, he visto, y por eso es que mucha gente está en contra de los carnavales.
Pero mira, si te gusta y estás jugando, juega con los que quieren, pues. O sea, te juzgas con un grupo de amigos, se van a una zona y entre ellos juegan, ¿no?
No, hay chicas que ni o sea, claro, simplemente vienen del trabajo, recién están saliendo.
Claro, pero
saliendo.
No tienes por qué mojar a alguien que tú
la agarran jugando, en cuatro.
Faltarle respeto.
De como tú, pero hermano, lo agarran, lo meten al hoy. O sea,
la meten a lodo.
Claro, hacen como una especie de barro.
Ah, no, tierra. Es lodito nada más de agua.
No, pues esos son los niños.
Ah,
¿no?
¿Y los adultos?
Entonces, los adultos agarran, pues, hay muchas formas de jugar, pero ya hay que se sobrepasan.
Además es solo pretexto, porque en ese caso lo que hacen es manosear a la chica.
Claro, pero hay gente que le gusta jugar de esa manera y como tú decías, ¿no? Si es que entre ellos juegan, bien. Y para eso está esto del carnaval de Barranco, ¿no? Si la gente se quiere ensuciar.
Que a la chica le gusta que le manoseen. A la chica le gusta que le manoseen.
Lamentablemente, se puede decir que sí, hay chicas que les gusta eso. Y...
Una vez una mujer me manoseó.
Mira.
¿Que te manoseen? No. ¿Pero que te guste manosear?
No me gustó.
¿No te gustó que te manoseen?
No.
Un chico quería que lo
manosee. De verdad, ¿no? Los chicos...
Tú manoseas, o sea, hombres.
Por ejemplo, los hombres les gusta ver a las chicas y imaginar y toda la cosa.
Enamorado.
Pero. Y hay chicas a las que les meten la mano, ¿no? Pero si tú estás pasando... ¿Tú qué pasas, qué sentirías, Andrés, si estás caminando por la calle y de pronto sientes que te meten la mano, ¿no? Prefiero.
Bueno, nunca me ha pasado, no creo que pase, pero sí,
pero
de hecho sería
pasar,
extraño,
¿no?
claro, no creo, pero sería bastante extraño y repugnante.
Ay, yo me acordé.
Claro, imagínate lo que siente una chica.
Placer. En mi familia,
placer.
No, o sea, a mí me batieron la mano, Sandro, tú me dijiste.
Ah, pero él le gusta.
No, se pateó. Claro, me dijiste que te había batido. ¡Eres un mentiroso! Que en la calle una señora gorda vino y te fue a levantó.
Como a PPK le gusta hacer, no sé.
Que
es
verdad.
Gracioso, ¿ya? A veces es gracioso. Ahora, depende no, quién sea la que... Bueno,
claro, caso, lo que pasa
si
es que pareciera ser gracioso porque es raro que a un hombre le hagan eso.
Exacto.
Y bueno, y si es que es entre broma, ¿no? De amigos, que aún así, ¿eh? Pero yo creo que los hombres se paltean más. O sea, la mujer ha dicho que se paltea feo. Porque a una mujer no le gusta, además se siente agredida. O sea, es una sensación en general, digo, no sé si los hombres también, de que realmente estás siendo agredida físicamente, ¿no? Porque sabes que no te
exactamente
pegue,
eso.
Eso.
Claro,
como
una especie de
violación,
pues,
¿no? Como una cosa así que te están denigrando, o sea, en pocas palabras, ¿no? Entonces, los hombres muy pocas veces se gozan con eso, por ponerlo en buen término, ¿no? Pero cuando les pasa, creo que también sienten eso, una cosa así. Ya,
quiero describir algo. Nah. Por ejemplo, en octubre, mi familia hace unas fiestas, que es en honor al señor del cautivo de Yavaca, de Piura.
Bien.
Entonces, lo que todos están bailando y de pronto, una le agarra el trasero, mi prima le puede agarrar el trasero a alguien. O sea, todos en la fiesta puede ser que a cualquiera le agarre el trasero.
O sea, es parte de
la familia,
claro,
unida.
Pero eso ya es como una costumbre que hay.
¿Y tú sabes qué va a pasar?
No.
Bueno, pero que tiene de malo, ¿no?
Claro, pero como te dices ahí, es una costumbre y se ve con respeto. O sea
se
no,
sabe
no
que
es
va
a pasar.
Con respeto le meten la mano.
Se sabe que va a pasar.
Es una broma.
Que si estás
¿no?
ahí, sabes a lo que te tiene.
Claro.
¿Dónde es?
Lo hacen acá en Lima, pero eso es, las fiestas se hacen en Piura, en Huancabamba, ¿no?
Ya, pero los hombres, asumo que los hombres solamente pueden
meter. Las mujeres son las que meten las manos. a varones, los hombres no.
Ah, no, pues.
O los varones entre hombres, ¿no?
No, no, ¿qué es eso?
Lo único prohibido
es eso. No, 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 no. ¿Qué es eso?
Lo que viene es un hombre, le mete a una mujer.
Claro, esa es la sección.
Eso ya es una orgía, pues, ¿qué es eso? ¿Y todavía qué tiene que ver el Cristo de Ayabaca? ¿Qué tiene que ver eso?
Pero es en plena fiesta.
Satánico. ¿Qué tiene que ver herejes? Bueno, hablando, no sé, hablando de herejes, acá están estos de Megablood. Continuamos con tercera semana consecutiva y no es poca cosa. 50, escuchen, 50 millones de usuarios serían perjudicados. Esto es brutal. Esto es brutal, es un buen porcentaje de usuarios del internet mundial. 50 millones de usuarios de Megablood serían perjudicados, de Megablood, Megaporn y todos. ¿Cómo así? Porque van a borrar este jueves la información que había almacenada en Megablood. Así es, los fiscales han bloqueado el acceso a Megablood y levantaron cargos a 7 hombres con el argumento de que la página de internet permitía millones de descargas ilegales de películas, música y otro contenido. Megablood contrata a compañías externas para almacenar la información. Sin embargo, el abogado de Megablood, Ira Rockten, dijo que el gobierno ha congelado sus cuentas y en consecuencia no tiene dinero para pagar a las compañías externas propietarias de los servidores donde se alojan los datos. Una carta interpuesta por los fiscales el viernes decía que las compañías de almacenamiento de datos Carpathia Hosting y Cognet Communications Group INC podrían empezar a borrar la información el día jueves. Voceros de ambas compañías no respondieron mensajes el domingo por la noche. Rotken dijo que la compañía está trabajando con los fiscales para evitar que la información sea borrada. Dice que la información de al menos 50 millones de usuarios de Megablood está en peligro de ser borrada. ¡Qué tremendo! Se va el internet, se acabó el internet, se acabó el mundo soft.
Bueno, no es que se acabe tampoco, pero bueno, sí, mira la...
Este es el fin, es la muerte.
De hecho va a salir...
¿Para qué vivir?
Va a salir otra página después de todo esto, pero de todas maneras está perjudicando a...
Mira, cuida a Juanito Matasuegra, este hombre se va a suicidar.
Y a Mariposa, sí. ¿No? Dulce Mariposa. ¿Cómo
se llama? Sí, sí.
¿Qué pasó? ¿Qué tanta modea, André?
DulceMariposa.com.
No, es que justo decía de que me iba a perjudicar a mucha gente porque no van a poder ver sus programas culturales y esas cosas, ¿no?
Como la boca del lobo.
Claro, como la boca, esas cosas que te enseñan. No, esas cosas, olvídate. Eso. Ajá.
¿Que lo de Dulce Mariposa es un programa cultural?
¿Para qué hablar de mariposas y esas cosas? Hablemos más de cultura, porque mira, tenemos esto de... cosas que nos pueden enseñar, productos.
No, pero la mariposa es parte de la naturaleza.
Bueno, esta semana estuvieron acompañándonos la bellísima Selena Gómez y también Elton John, quien recibió un polo de parte de la primera dama, así es, de Nadine Heredia. Y aquí otra nota: niño mata accidentalmente a una amiguita de un balazo. Dos niños terminaron en una terrible tragedia luego que el menor de 8 años le causara la muerte accidental a su amiguita al escaparse de un disparo cuando jugaban con la escopeta de su padre.
Terrible.
El hecho se registró en el interior de su vivienda ubicada en el distrito de Palarín, en la provincia de Recuay, en Ancash, donde el pequeño y la niña tomaron el arma de Primitivo Tolentino Peña, de 43 años, y tras manipularla se le escapó un proyectil que lamentablemente alcanzó a la menor de iniciales SID. La tragedia ha conmocionado a toda la población del distrito, quienes aún no pueden creer lo sucedido. Y los niños, pues, efectivamente están cada vez más expuestos a situaciones como esta de violencia y juegan con la violencia porque la ven en televisión, la ven en los periódicos y les parece interesante, les parece gracioso. Y este caso también no es nada gracioso, como ese hombre que acuchilló 15 veces a su enamorada. Así es, porque se negaba a regresar a su lado, un furioso obrero textil le asestó 15 cuchillazos a su expareja en un parque en San Luis, en un parque público en San Luis, acá cerquita. El sujeto pensó que la chica había muerto y le arrojó las fotos que se tomaron juntos para luego fugar con rumbo desconocido. El cobarde ataque se produjo a las 19:30 y 19:30 de la noche el día lunes pasado en el Parque San Juan de Dios. Según la policía, Abel Clemente Cántaro, de 21 años, esperó pacientemente a la joven Hilda Bolívar Turco, de 20, y la interceptó cuando retornaba a su casa. Se acercó por detrás y le colocó un cuchillo en el cuello para luego llevarme hasta una banca en el parque. Allí me preguntó si iba a regresar con él, pero yo le dije que no podía porque lo había dejado de querer. Allí se puso como loco y tenía en una mano una botella con jugo que al parecer estaba combinado con veneno y me quiso hacer tomar eso a la fuerza. Luego siguió narrando su pesadilla. Como tiré al suelo la botella y se rompió, recogió el pico roto y sacó un cuchillo. Me quiso destrozar la cara y degollarme, pero puse mis brazos, sentía mucho dolor y mis gritos llamaron la atención de unos vecinos. Al verme sangrando en el pasto, creyó que estaba muerta y se fue corriendo. Unos serenos y bomberos me ayudaron. Esto pasa a la luz pública.
Son 20 y 21 años, ¿no? O sea, te pones a pensar, un poquito tiempo antes han sido unos adolescentes.
Es una desgracia.
Y con esa mentalidad.
Es que eliges a la persona equivocada, así de sencillo. Así de sencillo. Y nos habíamos olvidado de este caso, no lo mencionamos cuando estábamos hablando de Megablob, y es muy importante porque frente al abuso, aparentemente abuso, que está cometiendo el FBI y el Estado americano, viene la respuesta, y la respuesta la da Anonymous, que interceptó nada menos que una llamada entre el FBI, el Federal Bureau of Intelligence y el Scotland Yard, es decir, el servicio de inteligencia de Inglaterra, de Gran Bretaña, perdón, del Reino Unido. Así es, aquí esta nota respecto a esta intercepción. Aquí está, aquí tenemos esta conversación amena entre miembros del FBI y Scotland Yard.
So what's happening in your world, Bruce? Busy?
Yeah, just still catching up from the time when I was away. So working on that stuff, and I just saw the information about the big ACPO cyber conference in Sheffield.
Oh yes, yeah. You gonna be able to come?
I think so. Yeah.
Aquí están conversando amenamente estos dos grupos de inteligencia de sus respectivos países, del FBI y de Scotland Yard, respecto a las medidas que estaban tomando para neutralizar a Megablood y, por supuesto, del plan SOPA. Y esto, por supuesto, ahora el FBI ha tenido una respuesta, está teniendo una respuesta tremenda y formidable respecto a esto, a esta intercepción, y no solamente están indignados, sino que ahora se preguntan, ¿por quién es el que está filtrando estas cosas? ¿Cómo es posible que le hagan esto al mismo FBI? Que se supone que es la central de investigaciones, que tiene que ver con la CIA, con intelligence de Estados Unidos y todo esto. ¿Y cómo es posible que pasen por encima de ellos? O sea, ¿dónde está la seguridad del Estado norteamericano? O sea, que Anonymous puede más. Y si es así, entonces habría que pensar entonces quién es o quiénes realmente están detrás de Anonymous, desde el punto de vista de ellos.
Claro, ¿no? No, es que...
¿Qué pasa con Ana Ruth?
Lo que pasa es de que para todos es sorprendente, y tú dices, ay, Anonymous está interceptando, ay, Anonymous se metió a la página de seguridad del FBI, a Perú también, ¿no? Interceptó y todo lo demás. Es mundial, ¿no? O sea, se mete a cualquier sitio y nadie puede hacer nada. O sea, por un lado uno dice, viva Anonymous, porque a veces se mete a lugares en los cuales realmente uno quisiera también meterse, ¿no? Y hacer algo, ¿ya? Pero si te pones a pensar ya en frío, alguien que tiene tanto, o sea, se está teniendo tanto poder, ¿qué tan positivo puede ser, no? O sea, ¿hasta qué punto esa persona o esas personas pueden manejar el poder que tienen?
Hasta ahora parece que es positivo, hasta ahora, pero nadie sabe qué es lo que vayan a hacer luego con toda esa información que tienen, porque si, mira, tienen acceso a la información del FBI, pueden tener acceso a lo que quieran. Ya es muy nocivo, puede llegar a ser muy nocivo.
Bueno, y aquí continuamos antes de irnos al corte. ya casi final del programa, mató a su mujer en Afganistán porque no le dio hijos varones. Así es, Sher Mohammed logró darse la fuga y aún no fue localizado pese a los esfuerzos de la policía. Un hombre mató a su mujer en el norte de Afganistán por no darle hijos varones después de que su esposa hubiera tenido 3 hijas, la última de ellas hace 3 meses. La pareja tuvo una discusión sobre el sexo de su prole y la disputa subió de tono hasta que el marido estranguló a su mujer de 30 años llamada Storari, y precisó un portavoz de la policía. El asesinato tuvo lugar el sábado por la noche en una pequeña aldea en la provincia de Kunduz, en el remoto norte afgano. Las autoridades detuvieron como cómplice del asesinato a la suegra de Storai, que presenció la disputa, pero el marido, Sher Mohammed, logró darse a la fuga y aún no ha sido localizado pese a los esfuerzos de la policía. Así que ese es su castigo por no darle un hijo varón.
Que ver que la gente es bien ignorante, ¿no?
Sí.
Sobre todo en esas zonas. Creo que ya, bueno, probablemente, pues, de hecho que de ignorancia y también, pues, un tornillo bien suelto en la cabeza. También. Claro, ¿no? Para llegar a matar a alguien por algo así, sobre todo sabiendo que es el hombre quien determina el sexo cuando una mujer se embaraza.
Él debería asesinar.
Claro.
Bueno, ya antes de irnos al corte, eso está interesante. La plata, no necesariamente el dinero, sino el mineral, este mineral precioso, la plata, pues podría ser finalmente la cura efectiva contra el cáncer. Durante años se conocen muchas propiedades curativas de la plata, pero estas también se extendían al terreno del cáncer. Científicos británicos descubrieron en análisis de laboratorio que el metal es tan efectivo para matar células cancerosas como la quimioterapia, pero a diferencia del fármaco, el metal no provoca los perjudiciales efectos secundarios en el tejido sano del paciente, informaron a la cadena BBC, British Broadcasting Communication. Los investigadores de las universidades de Leeds y Bradford, en Inglaterra, indicaron que ciertos compuestos específicos de la plata podrían utilizarse para tratar algunos tipos de cáncer, pero aún es necesario tener muchos más resultados. Por ahora, uno de los principales fármacos de quimioterapia es el cisplatín, basado en compuestos de platino, que se usa para tratar varios tipos de cáncer, incluido el cáncer pulmonar, de mama, vejiga, testículos, cabeza, cuello y ovarios. Bien, regresamos con Extremos, episodio número 178, aquí en Sol Frecuencia Primera. Volvemos. Y ahora, ¿quiénes vienen? Vienen las Lolas. Así es, este grupo ecuatoriano, las Lolas, y la canción se llama Me Haces Tanta Falta. Las Lolas, estrenando aquí en Sol Frecuencia Primera.
Si tan solo supieras que te extraño, tal vez si te atrevieras a buscarme, si lees en algún cuento robado que mi corazón no deja de esperarme, si tan solo supieras que no puedo pasear por estas calles sin tus besos, que son más fuertes siempre tus lamentos, que mi intuición me hace tanta falta, como falta entre mis versos el olor de tu silencio, me hace tanta falta, como faltan tus recuerdos, tus caricias, tus misterios y tu corazón. No. que estoy llena de tus sonrisas, de todos tus recuerdos. Que ya no tengo nada entre mis dedos sin tu calor, sin tu calor.
Solo música, audiodigitales, en breve.
Soy comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bien, continuamos con el programa. La muerte solo separó 4 horas a esposos que estuvieron casados durante 73 años, o sea, casi celebraron las bodas de diamante. Presley, de 101, y Ethel Bradshaw, de 99, fallecieron en forma natural en Kentucky, Estados Unidos. Ellos vivían en un centro de salud. Estuvieron casados desde 1938 y desde ese momento estuvieron juntos hasta su lecho de muerte. Presley y Ethel Bradshaw, de 101 años y 99 años respectivamente, fallecieron la semana pasada en Kentucky, Estados Unidos, en forma natural, con solo 4 horas de diferencia. Según informó la televisión estatal de Kentucky, Wave 3, Presley dejó de existir en la habitación que compartía con su esposa en el centro de salud y rehabilitación de Meadowview. 4 horas más tarde, Ethel murió en paz y siguiendo a su compañero de toda la vida. El gerente del centro, Chastity Stone Near, lamentó el deceso de los esposos Bradshaw e indicó que ellos eran una verdadera personificación de la palabra amor. La directora de la residencia, Shannon Bass, contó que hace 4 años Ethel ingresó con demencia senil y que Presley la visitaba varias veces a la semana, le tomaba la mano, la besaba y le decía lo mucho que la amaba y extrañaba, añadió. 2 años después, Presley se internó de manera voluntaria en el hogar de ancianos para pasar más tiempo con su esposa, y fíjese que él era mayor que ella, inclusive. Siempre estaban sentados juntos. Cuando alguien pasaba a su lado, él decía, ¿has visto a mi novia? ¿Have you seen to my fiance? Él estaba allí para sostener su mano, para ponerle la manta en la cama y darle un beso cada noche, relató Bass a la prensa norteestadounidense. Muy bien, descansen en paz. y han vivido, creo, vidas fructíferas y sobre todo llenas de amor. Es bueno tener amor en este mundo, un mundo tan desolado y tan lleno de soledad, que es lo que, a pesar de haber tantos millones de personas en este mundo, cunde la soledad, y esto se puede ver por todos lados. Se puede ver desde las personas que van a grupos religiosos, de las personas que liban, personas que se enfrascan en el internet, se enfrascan en la ludopatía, en fin, tantas cosas.
No, y además que estamos viviendo una época, como ya comentáramos en programas anteriores, en que hay mayor cantidad de divorcios, ¿no? De separaciones de parejas, ya sea porque, como tú bien dijiste hace un instante, se elige mal a la persona, o también por el otro lado, ¿no? Que desistes muy rápido y realmente no luchas o no te esfuerzas por mantener una buena relación. Hay personas que se pasan toda una vida buscando al amor de su vida, y hay quienes la tienen ya o lo tienen ya y necesitan hacerse problemas, ¿no? Necesitan sufrir, o sea, pasar al otro lado, o sea, no se contentan con lo que tienen, ¿no? Si bien unos dicen, pucha, me va muy mal, no encuentro a la persona indicada, siempre que tengo una relación me paga mal, me engañó, me la hizo ver feas, qué sé yo, no puedo confiar en esa persona, en las personas, está esperando a la persona indicada, y aquellos que sí la tienen o lo tienen, se aburren, ¿no?
O sea, no la valoran.
No lo valoran, se aburren, y necesitan ir a buscarse a alguien más ligero, más ligera, qué sé yo. No, a vivir nuevas experiencias, ¿no? Una cosa así, y luego al final, porque todo el mundo lleva por el mismo camino, ¿no? Al final de los tiempos, al final de la vida, ¿con quién te quedas, no? ¿Con quién pasas? En cambio, me pareció, porque vi esa noticia también, muy loable, muy
admirable.
Claro, muy admirable encontrar a dos personas que se comprometen a algo por sentimiento real y están dispuestos a cumplirlo, ¿no? O sea, a luchar por sus ideales y por su compromiso y por su relación, ¿no?
Es bien difícil encontrar gente así. Pero yo particularmente pienso que para poder llegar a ese punto de compromiso debes haber pasado por una serie de cosas.
De hecho, su vida no debe haber sido perfecta tampoco.
A ver, no, de hecho, yo creo, yo digo, creo que la persona debe haber pasado por estas etapas, de haber engañado, que lo hayan engañado, haberse arrastrado y que le haya pasado miles de cosas y miles de experiencias para que cuando llegues a ese punto, simplemente digas, ya qué más me puede pasar. Y ya, yo creo que tu sentido de compromiso ya va a estar totalmente entregado.
La experiencia hablante de la familia mata suegra.
Aunque por la cantidad de años que esa pareja ha vivido, se entender que también han sido bastante jóvenes cuando han iniciado su relación. Lo que implicaría también, de hecho, que me parece que como te digo, no es que haya sido la relación perfecta, seguro, capaz, no sabes, capaz sí, durante el tiempo que han estado juntos, por ahí uno de los dos, él, qué sé yo, en algún momento trató, quiso sacar los pies del plato, qué sé yo, y se dio cuenta, no, volvió, y llega un momento en que, como tú dices, ¿no? Dices, no, es la persona con quien yo quiero estar siempre, ¿no? Con quien realmente quiero, o sea, se convencen, están en claro con ello, y llegan hasta el final. Pero lamentablemente, pues, en esos tiempos hay mucha gente que lo asume así, sino que simplemente van por la vía más fácil, allá nos separamos, pues, punto, ¿no? A pesar de lo doloroso y terrible también que es pasar por la experiencia de un divorcio, supongo, ¿no? Que deciden hacerlo y teniendo hijos y todo, ¿no? Y ya, ¿no? Y se acabó, ¿no? O sea, por un lado puede ser saludable una separación, pero por otra a veces creo que se toma muy a la ligera, ¿no?
Lo admirable es que, bueno, ella pues estuvo mal y él, ¿no?
Estuvo a su lado.
Es para siempre, o sea, otros hay problema con la pareja y deciden separarse, dejarlo solo, que enfrente solo sus problemas.
¿No?
O sea, eso es admirable, ¿no? Y bueno, es una buena y mala noticia, ¿no? A la vez.
Muy bien, continuamos con el programa Extremos, aquí en Sol Frecuencia Primera. ¿Qué pasó? Ha salido tarde la canción.
Amantes de verdad. La canción de que le gusta
tanto. Por favor.
Por la cerveza.
No en la toma.
No,
por el trago.
Bueno, ya basta de tragos.
Por Dioto. Favor.
Por hoy basta de tragos. Bien.
Por
sí, bueno, y por siempre. Bien, continuamos. Revelan el misterio del triángulo de las Bermudas.
Estás usando trago igual agua.
Expertos en el fondo marino de la zona descubrieron importantes cantidades de hidrato de metano, o sea, de coté. Sí, olor a heces. Y antiguos sitios donde se han producido erupciones que generan enormes burbujas de metano que crecen geométricamente a medida que ganan altura. Cualquier nave capturada en esta mega burbuja pierde la forma de forma inmediata todas las condiciones de flotabilidad y se hunden. El Triángulo de las Bermudas es un área situada en el Océano Atlántico entre precisamente las Islas Bermudas, Nassau, las Islas Bahamas, Puerto Rico y Fort Lauderdale en Florida, Estados Unidos de Norteamérica.
O sea que las embarcaciones que pasan por ahí literalmente se van al cote.
Bueno, en realidad es una teoría, no están tan seguros de esto.
Pero ya hace algunos años ya lo habían dicho, o se especulaba y quizás ahora están más seguros, ¿no? Por eso lo están anunciando más. Pero ya había leído algo similar ya hace algún tiempo.
Muy bien, una de las razones. Y ahora sí, los estrenos de Ana Rosa. Y chao.
Chao. ¿Qué me habrás querido decir? Bueno, ya concluyeron, como les anuncié la semana pasada, algunas temporadas de teatro y se vienen ya los estrenos de febrero, ¿no? Acá en Lima, Perú, es febrero el mes en que comienzan los estrenos de teatro. Viene Rojo de John Logan, que se va a presentar en el Teatro de la Plaza Isil. La nota que nos envían dice visceral y provocadora. Rojo es un viaje dentro de la mente del pintor expresionista abstracto Mark Rothko, que para quien las pinturas eran fuerzas vitales, vibrantes, y para quien el arte debía existir solo para el corazón, para pararte el corazón. Rojo es la lucha de Rothko durante 2 años para terminar un grupo de murales muy lucrativos para el exclusivo Four Seasons de New York, y su relación con un aparentemente ingenuo asistente, quien debe de elegir entre aplacar a su mentor o cambiar el rumbo de la historia del arte. Una apasionante y hermosa reflexión sobre el arte, Rojo es una de las obras más premiadas en los últimos años. Esta obra, como ya les estamos anunciando, se estrena el 17 de febrero y irá hasta el 10 de abril, de jueves a martes a las 20 horas en el Teatro de la Plaza Isil. Otra obra que también está es El Anfitrión, comedia que narra las confusiones producidas por el capricho de Dios Zeus hacia la joven Alcmena, esposa del general Anfitrión. Cuando el marido vuelve de la guerra, descubre que un doble de sí mismo ha estado allí manteniendo relaciones con su mujer. Este doble no es otro que Zeus, convertido en anfitrión, que con la ayuda de su hijo, el dios Hermes, convertido en socia, esclavo de anfitrión, causan una serie de enredos divertidos. Finalmente, Alcmena queda doblemente embarazada de su esposo anfitrión y del dios Zeus, dando a luz gemelos, un mortal llamado Ificles y un semidios llamado Hércules. La obra se presenta en el Teatro Auditorio del Instituto Italiano de Cultura. Ya comenzó justamente y va hasta el 26 de febrero, de viernes a domingo a las 20 horas. Criadero viene el 16 de febrero en el Teatro de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es un reestreno de jueves a lunes a las 20 horas. En el Teatro Marzano se está presentando el próximo año a la misma hora, del 13 de enero al 15 de abril, de miércoles a domingos a las 20 horas. Me han dado muy buenos comentarios de esta obra. Y Sandro, como siempre, diciendo aburrido todo lo que no conoce. Sin comentarios.
Vean teatro.
Cine. Por favor. Se ha estrenado esta semana Los Descendientes. Matt King, interpretado por George Clooney, hombre casado y padre de 2 niñas, debe reevaluar su pasado y navegar su futuro cuando su esposa se ve involucrada en un accidente en lancha a las afueras de Waikiki. La chica del dragón tatuado. Esperando poder distanciarse de la acusación de difamación. Bueno, si van con Sandro, lleven almohada, obviamente, ¿no? Para no aburrirse. Esperando poder distanciarse de la acusación de difamación que pesa sobre él, el periodista Mikael Blomkvist se traslada a una isla remota en el norte de Suecia, donde la muerte aún no resuelta de una joven atormenta a su tío de 40 años después. Alojado en una cabaña de la isla donde el asesino puede estar aún rondando, la investigación de Blomkvist le lleva a dibujar los secretos y mentiras de esta poderosa y rica familia junto a una rara aliada, la tatuada y hacker punky Lisbeth Salander. Una loca película de terror. Es la primera película española que parodia los últimos grandes éxitos del cine hispano, utilizando como modelo de inspiración principalmente las películas de terror como El Orfanato, Los Otros, Rec y El Laberinto de Fauno. De hecho, sea de paso, las mejores películas de terror que he visto en cine español. y que han sido luego, ¿no?, hechas en algunos casos remakes, ¿no? También han facilitado un material fabuloso y altamente parodiable, títulos como Los lunes al sol y Abre los ojos. Grandes dosis de humor y una elevada reserva de sorpresas constituyen los ingredientes de una loca película de terror, una disparatada comedia. Abre los ojos, a mí me gustó muchísimo más la versión española con el churrísimo Eduardo Noriega. Y bueno, Sandra, como le gusta Tom Cruise, ¿ah? Reto de valientes. Como agentes del orden, Adam, Nathan, David y Shane son hombres confiados y enfocados, haciéndolos frente a los peores peligros de las calles. Sin embargo, al final del día, ninguno de ellos está realmente preparado para enfrentar el desafío de ser padres de familia. Si bien siempre dan lo mejor en el trabajo, lo necesariamente bueno parece ser lo único que ellos pueden alcanzar a ser como padres. Pero pronto descubren que en verdad se equivocan. Cuando la tragedia golpea su casa, estos hombres luchan internamente contra sus temores, sus esperanzas, su fe y su paternidad. Patrullar y proteger las calles les es fácil y natural, pero criar a sus hijos para que honren a Dios, eso es ser valiente. J. Edgar. En 1924, con solo 29 años, Edgar Hoover fue nombrado director general del FBI para que reorganizara la institución. Ocupó el cargo hasta su muerte en 1972, sobreviviendo a 7 presidentes, algunos de los cuales intentó inútilmente destituirlo. Los archivos de Hoover guardaba celosamente, llenos de secretos inconfesables de importantes personalidades, lo convirtieron en uno de los hombres más poderosos y temidos de la historia de los Estados Unidos. Usarish, la hermosa Goab, es el hogar.
¿Quién actuó?
Leonardo DiCaprio. Ah. Y dirigida por Clint Eastwood. La hermosa Goab es el hogar de uno de los más grandes magos de su tiempo, Evan Mascarenhas. Actualmente presenta un programa de radio que lleva magia, esperanza y risa a través de su incontenible ingenio y humor. Es difícil imaginar que este hombre ha estado inmovilizado con un daño en la columna en los últimos 14 años de su vida. Evan es ayudado por el centro de su mundo, su enfermera Sofía de Sousa. En el aniversario número 14 de su accidente, Evan decide tener el control de su vida. Hace una petición a la corte que conmociona al mundo y deja a Sofía en una situación que compromete su relación y su amor. Además, un joven llamado Omar Siddiqui irrumpe con el único deseo de aprender magia del mejor, mientras que por un lado Evan pasa su legado en la magia en el otro, pelea en la demanda por el derecho más básico, el derecho de su propia vida. Esos han sido los estrenos en cine esta semana y las obras de teatro que están esperando para que todos ustedes vayan a verla.
Mis pantorrillas están que arden.
Claro, porque cierta persona que se cree Dios, que dice que es Dios y que decía que él no le achicharra nada, no se quiso echar bloqueador. Así que ahora está pagando las consecuencias de su egocentrismo.
Como así que nadie es vulnerable, nadie.
La joven Jim.
¿Perdón?
Claro, pues dice que es Dios y el hecho que yo al menos budista no soy.
Exactamente eso.
Bien. Gracias por estar con nosotros en Extremos.
Muy, muy bien, muy bien, muy bien. Me despido de todos los escuchas. Muchas gracias por sintonizarnos y ya nos escuchamos luego. Adiós.
Recuerden, vayan al cine y al teatro. Nos vemos en el próximo episodio.
Hasta la próxima semana. Esperamos estar todos juntos reunidos nuevamente con todos ustedes.
¿Y si no?
Y trayendo mejores noticias. Si no, es porque algo terrible puede haber pasado.
No.
Y esperemos que eso nunca ocurra.
Esperamos noticias más bonitas.
Claro, noticias más bonitas y que las cosas puedan sernos mucho más positivas para todos, ¿no?
Gracias y hasta la próxima semana en Extremos. Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera RTVN, Lima 2012. Escriba a Extremos, extremos@frecuenciaprimera.org.